3, 2, 1, go.
Enredando, la informática que se escucha.
Caíso familia, bienvenidos, bienvenidas a esta nueva edición de Enredando aquí en la sintonía de Euskadi Digital. Vamos a hacer la número 342. Ya tenemos todo listo, todo preparado para comenzar estos 120 minutos de radio donde vamos a disfrutar juntos, vamos a aprender cosas interesantes y sobre todo lo vamos a pasar muy bien. Menuda semanita que llevamos, menudas semanitas que llevamos en cuanto a conferencias, en cuanto a jornadas. Estamos casi derrapando para llegar a todos los sitios, pero desde luego que está siendo muy intenso. Esta mañana mismo estaba en persona en Donostia, San Sebastián, en una jornada organizada por Miramón Empresa Digital. La has podido escuchar aquí a través de Euskadi Digital. En torno al mundo de la seguridad, también ha estado presente Kevin Mitnick, ese hacker famosísimo que ha sido detenido como 3 o 4 veces, que, bueno, pues se ha metido en el Pentágono, en la NASA, bueno, que parece que donde veía a la gente vallas, él veía puertas, increíble, ¿no? Y eso que no era Bill. Es increíble, pues finalmente pues hemos podido disfrutar, y lo digo sinceramente, ha sido una conferencia espectacular. Ha sido una conferencia donde nos ha hecho demostraciones y ha llegado a una conclusión, que ya la hemos comentado en muchas ocasiones, Iñaki se la ha oído decir en El Guardián un montón de veces, en torno a la seguridad tecnológica, y es que al final el eslabón más débil de la cadena de la seguridad tecnológica es el ser humano, que es el que mete la pata, y al final, pues ya sabes, pues que tenías que hacer una cosa y hacer la contraria, o te dejas unas llaves donde no debías de dejarte y alguien se cuela, al final, y es verdad, ¿eh? Lo que ha contado Kevin Mitnick ha ido todo orientado en esa línea, ¿no? Que al final, pues Kevin con un teléfono, pues logra ganarse la confianza de quien tiene al otro lado y que le facilite datos importantes, incluso nos ha enseñado allí in situ, pues un libro con todas las extensiones de una empresa, con nombres y apellidos y todos los datos de cada uno de los empleados de una empresa, un librito que dice que lo encontró tirado en la basura, o sea que la gente lo tiraba a la basura y nadie se preocupa de que alguien pueda coger esa información. En fin, un personaje pues muy peculiar y que la verdad pues ha gustado muchísimo esa conferencia, ya la has podido escuchar hoy aquí a través de Euskadi Digital, y la verdad que nosotros pues muy contentos de haber sido pues también quienes te hayamos acercado las palabras de este gran experto en seguridad. Claro que alguien me puede decir, pero Rafa, ¿cómo le llamas experto en seguridad a uno que se ha colado en todos los ordenadores? ¿Si es un malo malote? Bueno, pues al final es que es el dilema de siempre. Ya sé, hombre, que a las personas que se cuelan y tal, que... Bueno, sí, que habría que tenerles un poco de consideración distinta, pero desde luego demuestran algo que el resto no tenemos, ¿eh? O sea, eso está clarísimo, ¿no? O sea, si eso fuera tan fácil de hacerlo, todos nos colaríamos. O sea, eso también hay que reconocerlo, y Kevin Mitnick desde luego ha sido todo un artista, ¿no? En este arte que es el poder colarse y poder saltar los sistemas de seguridad. Y además nos ha demostrado que al final no es tanto conocimiento tecnológico, sino un poco de psicología y saber cómo ganarse, en definitiva, la confianza de las personas clave. Y es que me estaba acordando de los muchos ejemplos que ha puesto Kevin Mitnick. Ha habido uno que ha sido graciosísimo, y es que un amigo suyo le llevó un panfleto de cuando salió el teléfono móvil de Motorola, el TAC, ¿os acordáis? El TAC, este que tenía así, que era de los primeros, que salía con tapa, pero estamos hablando del primer modelo, o sea, hace un montón de años, ¿no? Y le llevó la hoja, que por cierto nos la ha enseñado, la tenía todavía por allí. Y bueno, pues acabó pronto de trabajar, fue a la tarde a casa. Así que cogió el teléfono, llamó a Motorola y dijo, oiga, ¿me podía pasar con el responsable del desarrollo de este teléfono? Bueno, pues resulta que se dio cuenta que en tres pasos de extensiones de un teléfono a otro, acabó hablando con el vicepresidente de Motorola, ni más ni menos. Y al final, bueno, pues hablando con otra chica, decía que, uy, que es que, claro, que ahora pues no estaba la persona encargada, porque él lo que quería era el código fuente del teléfono. Y decía que no estaba la persona encargada de quien administraba eso y tal. En total, que le decía que, vaya, que es que justo lo necesitaba para un estudio en ese momento, que es una faena no poder tenerlo. Total, que convenció a la chica y esta accedió a pasarle los archivos. Pero como decía que tenía, que no sabía cómo se hacía, él mismo fue el que le facilitó todas las herramientas necesarias. Es que es una situación graciosísima, ¿no? Por eso, le pasó todas las herramientas necesarias y la chica, sin preguntar ni nada, pues hizo todo lo que le decía. Una persona que supo ganarse la confianza por teléfono, porque claro, si te llama un desconocido, supongo que no haces todo lo que te dice, ¿no? Pero en este caso así fue, y oye, que al final le preguntó que a ver qué versión del código tenía, que él tenía todas para elegirle. Ay, 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 es genial. Son anécdotas que son reales y demuestran lo que os he dicho hace un momento, que al final el eslabón más débil de la seguridad ataca mucho, habla mucho Kevin Mitnick, y tiene razón, de la ingeniería social, de las formas en las que nos engañan, ¿no? Que, bueno, hasta que luego ya te das cuenta que es un engaño, pues vale, de acuerdo, ya es conocido y ya es más complicado caer, pero ciertamente es un gran mérito y desde luego tiene mucho de psicología y quizás menos de tecnología. Bueno, vamos a empezar esta edición en pleno puente. Seguro que habrá muchas personas, nos estáis escuchando ya montados en el vehículo, diciendo, bueno, vamos a pasar unos días de asueto. Ah, que todavía no, que mañana igual así con un poco de suerte salís. Bueno, pues Oriona, que antes de nada, a todos los aitas, porque mañana es su día, a todos los padres, porque mañana es el día del padre. Si nos escuchas el sábado, pues fue ayer, pero bueno, sí, es igual, ¿no? Y también, por supuesto, felicidades a todos los que os llamáis José. Que seguro que hay muchísimas personas oyéndonos ahora que se llamen José, Pepe, porque... también es su santo, ¿no? San José. Lo que sucede es que parece que queda eclipsado por aquello del Día del Padre, ¿no? Es una faena, oye, con lo que le gusta a uno así ponerse las medallitas, decir, oye, pues mira, hoy que es mi santo, ¿no? Y tal, pero claro, si es el Día del Padre, al final lo del pobre José se queda ahí como un poco tapado, ¿no? ¿No? Sí. Es increíble, y os voy a contar una cosilla. Bueno, tampoco es que sea nada del otro mundo, a todos nos pasa una vez al año, y es que llega el día que es tu cumpleaños, ¿no? Casualmente hoy es mi cumpleaños, y es curioso, y además estoy contento pues porque de casualidad que ha coincidido que hoy toca Enredando, así que es una forma también de compartir con todos vosotros y vosotras este momento que tampoco tiene nada del otro mundo, que todos nos pasa, ¿verdad? A nadie le pasa dos veces al año, ¿no? Bueno, pues eso, que hoy es mi cumpleaños y me ha llamado mucho la atención ya desde el año pasado, cómo pues desde que tengo un perfil en Facebook, nunca me habían felicitado tantas personas el día de mi cumpleaños. La verdad que es muy curioso cómo pues por lo menos intercambias unas palabras con personas que igual pues hace meses y meses o años incluso que no hablabas, y a través de Facebook por lo menos pues hombre, que te feliciten, le agradeces y tal, pues está muy bien, ¿eh? O sea que la verdad que muy bien. Así que, bueno, me parece que os he dado demasiadas pistas, ¿no? Esto de la ciberseguridad tenía que tener un poquito más de cuidado, ¿no? Porque ahora ya sabéis que tengo perfil en Facebook y decir, va, pues a ver, Rafa Martínez, esto tiene que ser fácil de encontrar. Bueno, nada, y además la verdad es que poco escondido estoy, o sea que si lo buscáis fácilmente me vais a encontrar. También, por supuesto, apuntaros al grupo de Euskadi Digital o a la página que Mikel la ha creado con todo el cariño del mundo, hombre, que ha puesto todo el interés, hombre, apuntaros a la página de Facebook, buscar la página de Euskadi Digital es el grupo y la página se llama Euskadi Digital. Euskadi Digital, buscar y apuntaros a la página que la ha hecho Mikel, que la ha hecho con todo el cariño del mundo, y por lo menos, oye, que por lo menos diga, pues oye, pues es verdad, pues sí, mira, que ya veo gente que sube, que sube, que sube. Bueno, pues ahí están todos los contenidos, nosotros nos ponemos en marcha porque tenemos cosas que contarte, interesantes, noticias, encuestas, siempre todos los contenidos en este punto del día, en la sintonía de Euskadi Digital y en este programa, Enredando. Nos ponemos en marcha, nos vamos a las encuestas, ¿te apetece?
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
¿Y si decimos en qué programa estamos?
Enredando. La informática que se escucha.
Así mucho mejor, a las encuestas. Ya lo sabes muy bien que todas las semanas te hacemos una pregunta, te preguntamos alguna cuestión, pero no somos tan malos malotes de no decirte las respuestas. Por lo menos esto es como los test, ¿no? A, B, C, D. Te damos unas respuestas para que elijas. Esas son nuestras encuestas, las preguntas que todas las semanas te lanzamos. Sin mucha brusquedad, ¿eh? Con cariño. Te proponemos preguntas para que tú las respondas, para que tú busques una respuesta adecuada, la que más te apetezca. Sobre todo la que más creas conveniente, y de esa forma sepamos tu opinión y podamos hacer una evaluación de lo que pensáis los oyentes de este programa de Enredando. Bueno, pues vamos directamente a por los resultados de las encuestas que ya están publicadas en nuestra página web, www.enredando.net. Vamos con la última, que es precisamente la que esta semana nos deja. Dice así: ¿pagarías por recibir un servicio en internet? Es decir, ¿soltarías panoja por aquello de que recibas un servicio? ¿Qué te parece? ¿Debe ser gratis? ¿No debe ser gratis? Algunas cosas sí, otra cosa no. Respuesta ganadora, 59% de los votos: no, internet debe ser gratis. Todo, absolutamente todo. Todo, todo, todas las páginas, todas, sí. Ya, esas también, sí. En 37% habéis respondido: dependerá de la relación calidad-precio. Y el 4% restante decís, sí, no me parece mal pagar. Por lo tanto, ya vemos que eso de pagar así porque sí, pues muy poca gente. Un 37% habéis dicho que dependerá. Pues hombre, si lo que me dan está bien y tal y no es caro, pues bueno, pues puede valer, ¿no? Pero ¿qué es caro y qué es barato? Tendremos que tener una referencia, ¿no? Cada cual tendrá la suya, ¿no? Decir, esto es caro, esto es barato. Porque claro, eso al final, pues como todo, ¿no? Siempre es porque lo relacionamos con otros precios o con una base que tenemos previamente. Bueno, pues así ha quedado la encuesta. 59% habéis respondido que internet debe ser gratis. ¡Hala! ¡Barra libre! Otra de las preguntas: ¿qué consumes más, televisión o internet? Bueno, pues poníamos la cosa así un poquito más en un brete, ¿no? Pues precisamente por aquello de un estudio que señalaba cómo internet cada vez va ganando más puntos, hasta el punto, valga la rebuznancia, que está consumiendo cada vez más minutos, incluso le está quitando tiempo a la televisión. Con lo cual, más internet que televisión. Respuesta de momento ganadora, por hasta esta semana ganadora de momento, 63% de vuestras opiniones. Eso es, más internet que televisión. Luego, el 24% hemos demostrado que tenemos... bueno, está bien esta encuesta, porque así medimos otro parámetro de los oyentes de Enredando. Y es el nivel de peloteo que tenéis con el programa. Y es que, efectivamente, el 24% habéis respondido ni televisión ni internet. Lo que escucho es Euskadi Digital. O sea que, escuchando Euskadi Digital, no hace falta ni ver la tele ni oír la radio. Así que ya sabemos, 24% de pelotas. Y luego tenemos un 9% que habéis respondido, dedico un tiempo parecido a ambos, o sea que más o menos pues un 9% decís que veis tanto la tele como navegáis por internet. Y finalmente un 4% habéis respondido que más televisión, dedicas más tiempo a la televisión que a internet. Más preguntas, más cuestiones que te planteamos. ¿Podría afectar el cierre de páginas web propuesto en la Ley de Economía Sostenible a alguna de las que visitas habitualmente? 82% habéis respondido sí, pues seguramente que alguna le puede llegar a afectar. El 18% restante habéis dicho pues lo contrario, que seguramente que no se afecte a ninguna de las que visitas habitualmente. Esto del cierre de que pueda estar propuesto por la modificación, no, porque es una ley nueva. La propuesta de Ley de Economía Sostenible. Y vamos con la última cuestión, la última pregunta, la que te lanzamos la semana pasada con mucho cariño y sin violencia. ¿Te parece útil los subtítulos automáticos en YouTube? Bueno, he de decir que al final introduje esa que iba relativa al idioma, que decía que sí, que no, que al final dije que no, pero luego ha sido que sí, porque vino Miquel Carmona y me dice, oye, que sí, que yo la primera me parece bien, porque yo el inglés, pues si me lo dicen, si me lo cantan, no entiendo ni cascorro, pero si lo leo así escrito, pues hombre, algo speak English ya más o menos me defiendo, ¿no? Así que dije, bueno, si Miquel Carmona lo pide, lo dejaremos. Así que se ha quedado aquí, efectivamente. Además está teniendo bastantes votos. Así que seguramente que Miquel Carmona ha tenido muy buen criterio al recomendarme dejar la cuestión, ¿no? Venga, vamos allá. 37,5%. Hay dos respuestas empatadas a este porcentaje. Sí, entiendo mejor el idioma escrito, que es la que Miquel Carmona os decía que dejáramos. Es decir, que es buena la idea. Un momento, voy a rebobinar. Que claro, es que estoy contando de qué va esto, pero no he contado a cuenta de qué viene. Bueno, esto es por una noticia que dábamos la semana pasada, en la que, bueno, informábamos de un nuevo servicio presente en YouTube. En YouTube está disponible este servicio, está disponible únicamente en lengua inglesa, y es lo siguiente, un vídeo que tenga el audio en inglés con buena calidad, que se entienda bien lo que se habla, es decir, que sea nítido, que no haya ruidos de fondo, bien, un audio pues que tenga el inglés y en buena calidad, ¿no? Lo que se está comentando. Pues hay una función que se puede activar y podremos ver, si lo deseamos, ese vídeo con una transcripción en subtítulos sobre impresos en la imagen de lo que están diciendo, es decir, que lo que estamos escuchando lo leemos escrito en la pantalla con una sobreimpresión, ¿no? Ese es el servicio al que comentamos, por eso decíamos, a ver si te parece útil los subtítulos automáticos en YouTube. Desde luego hay buena tecnología detrás de todo esto, ¿eh? Para convertir algo que está en audio a texto y acertar, ¿no? Bueno, pues ahí está, 37,5, como decía, empatados. Sí, entiendo mejor el idioma escrito, es decir, que si oyes el vídeo de YouTube, pues igual no te enteras de mucho, pero si lo lees ahí escrito, pues quizás te enteras de algo más. 37,5 también, con el mismo porcentaje, sí, sobre todo para las personas con dificultades auditivas. Pues eso sí que es cierto. Si alguien tiene problemas de sordera, pues desde luego si lo lee, pues hombre, no es una traducción, no es el cambio de idioma, pero por lo menos pues si consigue leerlo, pues algo que accede, que antes no tenía posibilidades. Me da igual un 19% de vuestros votos y finalmente un 6% decís, anda, esta no me la esperaba, no suelo visitar YouTube. Tenemos un 6% de oyentes que no visitan YouTube. Anda, esto hay que tomar nota. Bueno, pues vamos con la pregunta. La cuestión que te planteamos esta semana dice así: ¿debería Internet tener preferencia en las redes frente al teléfono o la televisión? Es una propuesta que se ha lanzado en Estados Unidos, que dicen que en las redes de datos, pues que se priorice el tráfico de Internet frente a otros como el teléfono o la televisión, a medios ya más, quizás más tradicionales, ¿no? Bueno, pues era un asunto bastante polémico. De hecho, en la próxima versión de IPs, del sistema IP, la IP versión 6, ahora estamos en versión 4, la próxima es la versión 6, ahí sí que está ya previsto que en lo que es solo Internet, en el tráfico que va y viene por Internet, se puedan dar prioridades. Es decir, que por ejemplo, pues una conversación en voz pueda tener prioridad frente a un correo electrónico. Hasta cierto punto puede tener lógica, ¿no? Pues porque una voz es fundamental, que haya fluidez en el diálogo, ¿no? O sea, no puede haber espacios de descanso, por así decirlo, porque se notarían los cortes. Mientras que en un email, pues un corte sería que te llegue el email 10 segundos o 5 segundos antes o después, ¿no? Es decir, que sí que por las características de cada uno de los servicios o contra una página web, pues 5 segundos de retardo es que tarde un poquito más en cargar, ¿no? Pero claro, por ejemplo, en una conversación telefónica, si hay 5 segundos de retardo, quiere decir que hay 5 segundos en silencio, por ejemplo, que eso sí que es mucho más apreciable. Hay servicios que tienen más demanda de rapidez que otros, ¿no? En cuanto a lo que es la fluidez del tráfico. Entonces, la versión 6 de IP sí que ya permite el poder priorizar, ¿no?, un tráfico frente al otro. Actualmente no hay prioridad, no se puede hacer eso. Es muy polémico este asunto. ¿Por qué? Pues porque ¿quién decide que esto pasa antes que esto? Esa es la complicación que tiene esta historia, ¿no? Porque al final Internet es una red de redes, cada cual administra su red, y ¿cómo se van a crear los criterios comunes para toda Internet? Complicadísimo. Así que ahí está, pues quizás el asunto este en torno a la prioridad. Y ya centrándonos más en la encuesta de esta semana, ¿debería Internet tener prioridad? Ya no estamos hablando de dentro de Internet, sino Internet frente a otros servicios como el teléfono o la televisión. Vamos a las respuestas. Sí. Bueno, una respuesta sencilla. Pues si consideras que Internet debe tener preferencia frente al teléfono o a la televisión, pues porque dices que Internet todo se está volcando, cada vez se utiliza más y debería de tener más prioridad. Si consideras que es así, pues tienes tu respuesta. No, todos por igual. Es decir, que consideremos a todos los servicios en un mismo escalón, por así decirlo, y que vaya todo pues más o menos similar. Debería estar como ahora. Si dices, bueno, pues como está ahora, no está mal. Que se quede así y ya está. Y por último, no lo sé. Si consideras que es un asunto que no tienes criterio para poder dar una opinión, pues también tienes tu opción en esta encuesta de esta semana. ¿Debería Internet tener preferencias sobre otros sistemas como el teléfono o la televisión? Ya lo sabes, vota, vota, vota. www.enreando.net. Ahí tienes todas las encuestas en la columna de la derecha. Puedes ya votar, puedes ver los resultados y puedes comentar muchas cosas dando tu opinión en cada una de las encuestas que todas las semanas te proponemos y todas las semanas también aquí en el programa repasamos contigo. Bueno, pues venga, seguimos adelante, que llegan las noticias. Vamos a repasar una semana en noticias, que es lo más interesante que ha pasado esta semana. ¡Vamos a por ello!
Enredando, la informática que se escucha.
comenzamos las noticias, ya sabes que todos los días puedes escuchar conectados el informativo de Euskadi Digital a las 11 menos cuarto de la noche, a las 7 menos cuarto de la tarde, 2 menos cuarto del mediodía y por las mañanitas también, a las 9 menos cuarto también puedes escuchar conectados aquí en la sintonía de Euskadi Digital. Si nos escuchas de Allende los Mares, desde lejos, decirte que estas horas son GMT más 1. Son la hora UTC, la hora coordinada, más una hora en estos momentos. Dentro de poco nos cambiarán la hora y ya será más dos, pero por ahora es una hora más. Mira que siempre te lo han dicho, ¿eh? Mira que siempre te lo han dicho, que tienes una energía en el cuerpo, que es que tu cuerpo eres todo suave, suave, horario infantil, suave, Rafa, suave. Pues sí, vamos a contar lo que ha pasado, porque es que la energía del cuerpo se puede convertir en energía eléctrica. ¡Oh! Somos unas centrales eléctricas. Ya lo han dicho muchas personas, investigadores incluso. El fabricante Nokia ha patentado una batería para el teléfono móvil que se recarga con el movimiento del cuerpo. Eso, echamos aquí un bailecito y ya verás tú cómo ponemos la batería. Con este sistema se evitaría el moderno desastre de no poder llamar por teléfono porque se ha quedado sin suministro eléctrico. O sea, que encuentras a alguien en una fiesta, en una celebración, en una reunión, que tiene así una cara de póker, así... ¡Uy, no te traes un cargador de mi móvil! ¡Es que se ha quedado sin batería! ¡Y justo ahora me iban a llamar! Total, que al final pues se queda sin batería el teléfono y también el usuario, porque se queda así como diciendo, ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? Si no tengo batería, que no funciona, que me he dejado el cargador en casa. ¿Pero cómo se puede acabar tan pronto si yo no hablo nada? Hombre, sí, estoy todo el día al teléfono, pero no, que no hablo nada, hombre, que no, que se gasta por modus propio, ¿no? Oye, eso está bien. O sea, que resulta que te pasa una de estas y tienes un teléfono Nokia con una batería está recargable y echas ahí unos bailecitos, sales a la calle, echas una rumbita y ya tienes, para 2 minutos. Oye, pues algo es algo, ¿no? Pues esta solución emplea cristales piezoeléctricos. Hasta ahora sus ventajas no podían aprovecharse este tipo de aparatos porque se generaban altas temperaturas que los estropeaban. Bueno, encima calorcito. La alternativa es imprimirlos en una plataforma flexible. En la patente de Nokia, esta pieza va colocada dentro de un marco y la corriente eléctrica se crearía cuando fuera comprimida por el marco al moverse el propietario del teléfono. La energía creada cargaría la batería a través de un condensador. Bueno, ¿y esto cuánto da? ¿Para cuánto? La fórmula alimentaría el teléfono para emplearlo durante 2 minutos mientras se telefonea 25 minutos si está en stand-by, si está en reposo, si está a la espera de que te llamen. Bueno, 2 minutos de conversación por un bailoteo. O sea, que si te echas toda la tarde ahí unos bailoteos, pues tienes ya para un cuartodito de hora o así. Oye, no está mal, ¿no? No está mal. Oye, que esto es muy, 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 muy marchoso, ¿no? The Times ha explicado que el fabricante no tiene un calendario para comercializar la patente. Es decir, que de momento no se sabe cuándo va a llegar hasta los teléfonos móviles. Según los científicos, el cuerpo humano es una dinamo viviente y yo me sé de algunos que más, todavía. Y un caminante puede llegar a generar 70 vatios con los impactos del pie sobre el suelo. Según los científicos de Princeton, este tipo de cristales instalados en una plataforma flexible en el zapato podrían generar suficiente energía para alimentar un iPod. En este principio se han basado los investigadores de Nokia para presentar su patente. Eso quiero yo, un zapato que me cargue el teléfono. Es que es fundamental, ¿quién no lleva un zapato para cargar el teléfono? Que es que es estupendo, llegas a casa y no te quitas el zapato. No, che, que estoy cargando el teléfono. Y zapatillas para casa no hay que puedan cargar el teléfono. Vamos, que está bien, lleva una central eléctrica en el pie, ¿no? Que dice que por los golpes que hace ahí, que se mueve el piezo eléctrico y que te genera electricidad. Vamos, que algún día alguno igual pega un pisotón bien dado y se electrocuta, ¿eh? Cuidado, cuidado. El patrón del New York Times, así me gusta, que al jefe máximo del New York Times le llamen el patrón, como en los barcos. Considera crucial el cobro en Internet. Ya sabemos que desde hace ya tiempo, pues todos los medios de News Corporation llevan evaluando la posibilidad de cobrar por los contenidos. Bueno, y es que no lo evalúan, y es que lo dan por hecho, ¿no? Que a partir del 2011, pues va a llegar la fórmula de pago a sus lectores, que dicen que claro, porque es que son la pera limonera haciendo artículos y que la gente es capaz de pagar por sus escritos, por sus artículos, por leer esos contenidos. Bueno, pues bien, dice el patrón del diario, dice que lo importante es la calidad de su periodismo. Pues me alegro muchísimo, porque también hay un estudio paralelo a esto, en el cual dice, bueno, esto afecta sobre todo a Estados Unidos, y hay un estudio de internautas norteamericanos que dicen que si encuentran un periódico de pago, que se preocuparían de buscar la misma información en uno gratuito. O sea que, no sé, el patrón, ¿para dónde está mirando? ¿Para dónde está llevando el barco? Uy, madre mía, Ya ha habido ejemplos aquí con un diario nacional que lo puso en los artículos de... Y más de uno. Y más de uno. Uno que me acuerdo yo, pero yo creo que ha habido más periódicos que dijeron, ¿cómo? Internet, ¡buh! Estupendo. Business, business, caja, caja. Cash, cash, pasta, pasta. Bueno, pues ya está. A cobrar por los artículos en Internet. ¿Qué ocurre? Pues que esto es complicado. Esto es complicado. O eres muy bueno, o eres la pera limonera, como decía antes, o si no, pues como que les va a costar vender los artículos, porque si tienes al lado, a golpe de clic, con el mismo esfuerzo del dedo, con el mismo cansancio dactilar, pues puedes leer otro que no te cuesta nada, pues complicado, ¿no?, vender artículos en ese mercado. ¿Qué sucederá? Pues no sé, New York Times parece ya convencido a hacerlo a partir del año que viene, así que lo veremos. Ya digo que las estadísticas pues no apuntan a que esto vaya a ir muy bien, pero bueno, pues quizá nos sorprenda, ¿no? Y efectivamente pues la calidad de los artículos haga que muchos internautas paguen y tengamos que darles la razón. ¡Anda! Losdominios.com cumplen 25 años, lo han hecho hace 3 días. Ya tiene un cuartito de siglo, 25 años, el .com es cuando vio la luz. Todo comenzó el 15 de marzo de 1985, cuando la empresa informática Symbolics pues creó su página web uniendo al número a su nombre el primer .com de la historia. Symbolics fue la primera página .com en Internet. Ese mismo año se registraron 5 dominios más, fijaos. Claro, estamos hablando de 1985, que ha llovido, que esto es como en el siglo pasado, o sea que es que es curioso, ¿no? En todo el año, desde marzo hasta diciembre, es decir, en 9, ¿no? Sí, en 9 meses se registraron 5 dominios de Internet, vamos, ahora sí, 5.000 millones es lo que se registran. En el 97 se llegó al millón de registros registrados, nunca mejor dicho. En el 99 a 20 millones, en el 2010 ya hay más de 80 millones de páginas web activas. Activas en .com, quiere decir activas, quiere decir que tienen algo detrás. Si contamos las que están ahí de fachada para ver si hacer el negocio el que les ha cogido, pues sería tremendo, tremendo el volumen que tendría. Aunque el .com se creó originalmente, y es cierto, pensando en la utilización comercial, de ahí viene lo del comercial, su popularización acabó generalizando a su uso a cualquier ámbito. Para retomar esta idea inicial, se lanzó el dominio .biz, B-I-Z, pensado para los negocios y con la idea de redirigir parte de la fuerte demanda que existía sobre el .com. Efectivamente, cuando surgió esto de los dominios, cuando surgió Internet, se pensaron los .com para empresas comerciales, .net para organismos públicos, para instituciones, ayuntamientos, gobiernos, era el .net, .org era para organizaciones, de ahí viene el .org, organizaciones, sin ánimo de lucro, asociaciones, pues todo lo que es movimiento asociativo, ONGs, bueno, pues todo ese mundo. Y luego ya estaban los dominios de dos letras de cada país, que eso pues cada cual administraba el suyo. Las empresas informáticas fueron las primeras en interesarse por tener su propio dominio. Xerox se hizo con su .com en enero del 86. Sun, HP, Intel e IBM crearon los suyos en marzo. Apple registró un .com en febrero de 1987. Y años más tarde, ni más ni menos que en 1991, Microsoft hizo lo mismo. O sea, que el dominio de Microsoft se creó, vamos a hacer el cálculo, 6 años después del primer .com. O sea, que fijaos el retraso que llevaba Microsoft. No me sorprende ni media. Si ya estábamos en el año 95, con Windows 95, y en aquellos años, me acuerdo perfectamente de haber estado en la presentación en Madrid de Windows 95, que vino Bill Gates. Me acuerdo de ese momento, vamos, como si fuera ayer, vamos, un evento con Bill Gates y de ese calado, porque era un cambio radical del Windows 3.11, saltar a Windows 95, pues la verdad es que supuso una revolución bastante importante, fue el acuerdo con los Rolling Stones, todo aquello que surgió en aquel año, y me acuerdo perfectamente cómo, pues el mensaje que nos lanzaron en la presentación fue que Internet, no nos olvidemos, que Internet no funciona, que lo que hay que usar es MSN Network, que era como se llamaba la red que estaba creando Microsoft, que te conectabas mediante un teléfono. En España no sé si llegó incluso a estar, sí creo que llegó a estar disponible, pero le costó, al principio no estaba. Y bueno, que eso era, que el centro del mundo giraba en torno a Microsoft. ¿Qué pasa? Pues que al final Bill Gates, pues me parece que ha tenido que decir, bueno, no, mejor esto que no, que hoy en día MSN Network ya no existe, Hoy ya todo Internet y se acabó, o sea, no, eso ha desaparecido ya hace bastantes años. Así que, en fin, pues ya vemos que están... Bueno, también Bill Gates fue el que dijo que con 640K de memoria ya teníamos suficiente. O sea, que no hacía falta nada más, ¿eh? Que ya teníamos bastante y que no, que con 640K, suficiente. Y fijaos, pues, ahora, ¿qué memoria llevan los ordenadores? O, ¡buah! Tremendo, ¿no? Así que, en fin, esto de hacer predicciones, pues en el mundo de la tecnología, nosotros también. Hay que andar con pies de plomo, hay que andar con cuidado, porque hay veces que haces una afirmación, te crees que no va a haber evolución, pero la tecnología y lo que es pues la electrónica y todo el desarrollo tecnológico que hay, pues siempre nos acaba sorprendiendo. Pues así están las cosas, así fue el nacimiento de los .com, los dominios que hoy en día son totalmente habituales, y la verdad es que pues actualmente se registran unos 700.000 dominios.com al mes. 700.000 dominios nuevos.com al mes, es lo que en las cifras que estamos ahora. Es decir, que de seguir a este ritmo, pues pronto llegaríamos otra vez a llegar a las cifras en las que estamos ahora mismo, se duplicarían. Así que ahí está todo este asunto, incluso pues hay quien vaticina o quien ha estudiado y dice que las empresas que tienen presencia en Internet, las empresas que tienen su página web, aumentan sus beneficios un 2,7% al año, un 2,7% más de beneficio al año. Son los datos, los estudios, cada cual pues tendrá su experiencia, podrá dar su opinión acerca de lo que Internet le ha aportado a su empresa, pero me imagino que en la mayoría de los casos será siempre comentarios positivos. Bueno, esta semana los de 20 se han enfadado porque han descubierto cómo tenían un perfil que no correspondía con quien decía que era, y es que este perfil era ni más ni menos que el defensor del menor de la Comunidad de Madrid, Arturo Canalda, que tuvo la brillantísima idea, para dar ejemplo de lo que no se debe hacer, es que se creó un perfil falso con un nombre y apellidos falso y que lo que quería era vigilar a sus hijos en la red social, así que fijaos, pues hizo esto. Entonces desde 20 lo que le han dicho es que muy bien, que le parece estupendo que quiera vigilar la actividad de sus hijos, pero que haga el favor de identificarse con su nombre y apellidos. Es decir, que quien sea, que se identifique con su nombre y apellidos, y que es algo que, según el director de comunicación de 20, Ícaro Moyano, que estuvo aquí con nosotros hace ya unos cuantos meses, pues Ícaro lo que le ha contestado es que es algo que ya lo hacen muchos padres, ¿no? Para padres y madres, para vigilar la actividad de sus hijos e hijas en Internet, pues que crean en la propia red social su cuenta. Y vete a saber tú, si luego el aita y el ama también se lo pasan bien, ¿eh? O sea que esas cosas nunca se saben. Total, que le han dicho, le han pedido que por favor haga eso. Y de hecho, el perfil falso, ya teniendo además constancia de que es un perfil falso, porque este fiera, el defensor del menor de la Comunidad de Madrid, pues fue a una conferencia y lo soltó todo. Ni corto ni perezoso, pues soltó todo. Dijo, nada, si yo estoy en 20 y me creo un perfil falso y estoy con este otro nombre, jaja, qué gracioso, así veo lo que hacen mis hijos. Bueno, pues total que, como no era menos de esperar, al final todo esto ha llegado a oídos de 20 y 20 ha dicho, sí, o sea, que tú eres este, muy bien, o sea, que tú te llamas Arturo Canalda y aquí pone otro nombre, psh, fuera. Si quieres una cuenta, te creas con tu nombre y apellidos y como debe ser. Bueno, pues me parece muy bien además, ¿eh? Que haga así, pero desde luego choca encima, pues que sea el defensor del menor de la Comunidad de Madrid, algo que debería tenerlo bien aprendido y darse cuenta de que no pasa nada. Se crea con su nombre y apellidos y pues hace las actividades que crea convenientes. Ahora bien, que yo ya digo que, bueno, seguro que muchos aitas y amas pues igual ahora me están diciendo, uy, pues la verdad es que se mete ahí en el cuarto, se pone a hacer cosas con el ordenador, no lo vemos y tal. Bueno, pero es que esas cosas, pues los expertos en todo esto lo que dicen es que eso hay que llevar los deberes hechos antes de llegar al ordenador. O sea que al final, pues el que esté ahí y el tener ese control, pues tampoco sirve de nada. Hoy en día Internet está en todas partes. Que si no es en casa, será en la casa de un amigo, será en el ciber o será en el colegio. Pero siempre, pues hay muchas posibilidades de tener un ordenador con conexión cerca, así que pues eso es lo que dicen, que al final pues ese tipo de control pues quizás no sea todo lo efectivo que un padre o una madre puede pensar, así que orientan lo que es este control desde otro punto de vista. HP, que le hace la compe a Apple con el iPad. Bueno, el iPad es el de Apple y ahora pues HP nos ha presentado Slate. Slate es un dispositivo similar, o por lo menos en cuanto a apariencia, funcionalidades, al iPad. Lo que pasa es que, bueno, pues desde HP dicen que es mucho más robusto, que aguanta mejor, que tiene muchas cosas que el otro no tiene. Por ejemplo, pues que puedes ver ficheros en flash, que tiene conector USB. Es decir, pues cada cual vende lo suyo, así que, pues qué van a decir de HP, que tiene todo lo que el iPad no tiene. Desde luego, lo que sí recalcan es que, pues, no es para el entorno profesional, es para entorno doméstico, es para usarlo en casa, no es para usarlo en una empresa. Y que también, pues, que incorpora Windows 7. Windows 7, o sea que, bueno, pues el entorno va a ser muy conocido para la mayor parte de los usuarios de Windows. Así que ahí está la propuesta. HP Slate se llama. Bueno, pues así vamos ya poniendo el punto y final a esta sección de las noticias. Morta ya está aquí listo para contarnos cosas, así que simplemente te recordamos que puedes escuchar a lo largo de los 7 días de la semana. No nos da tiempo en Enreando de resumirte toda la actualidad, así que te aconsejamos que escuches los informativos de Euskadi Digital a las 11 menos cuarto de la noche, 7 menos cuarto de la tarde, 2 menos cuarto del mediodía y a las 9 menos cuarto de la mañana, conectado siempre para ti, por supuesto, Egunon Internauta. Todas las mañanas de 7 y media a 8 y media de la mañana en directo te contamos toda la información del tráfico, el tiempo y las noticias tecnológicas, que te damos muchas posibilidades de que estés informado e informada aquí a través de Euskadi Digital. Pues vamos a continuar adelante, ¿qué os parece? Tenemos muchas cosas que contaros, Mortanauta ya está listo, también vamos a hablar de software libre con Miguel Carmona, así que dejamos, como digo, las noticias de lado y volverán la semana que viene y, por supuesto, en esos espacios que os acabo de nombrar. Seguimos adelante, lo hacemos como siempre, enredando.
La informática que se escucha.
Enredando.
La informática que se escucha.
Seguimos adelante y ahora toca cambiar de tercio porque vamos a hablar pues de cuestiones que nos planteáis a través del foro, a través del email y a través del buzón de voz. Estamos en la sección F1 con Mortanauta. Arratsaldeon, Morta.
Arratsaldeon.
Bueno, ¿qué tal ha ido la semana?
Tirando que no es poco, que se suele decir.
Por cierto, hemos dejado muchas cuestiones de la semana pasada, muchas cuestiones de impresión, ¿eh?
Sí, vamos. Hoy nos vamos a meter en cosas sucias también.
Hoy no tenemos que explicar el funcionamiento de una impresora láser, ¿no?
No, yo creo que... Pero dijiste que de hacer un vídeo y lo está pensando y sí que se podría hacer. Uh-huh. Por ejemplo, podemos poner a que Miquel haga de polvo.
¿Miquel de polvo? No, mejor de tambor.
Sí, tú haces de tambor.
Yo de tambor.
Tú te aprietas con Miquel y pues, juntos pasamos un papel para que la gente se haga la idea.
Ajá.
Vamos a hacer ese vídeo.
O sea, yo me impregno de Miquel.
Sí, vamos a ver, tú te aprietas con Miquel.
Yo me aprieto con Miquel.
Eso es. Te calientas y te aprietas con Miquel.
Vaya, no me extraña. Bien,
y pasamos un papel por medio para que la gente se haga la idea.
Lo quemo, no lo pases.
Vale, yo sería el que os dispara con un láser.
No, tú eres, pero bueno, ¿tú qué pasa? Te pillas lo divertido, ¿eh? Claro.
La idea es mía. El segundo, es muy complejo porque tengo que modular el láser para que quede bien impreso. Uh-huh. Yo me pillo el trabajo más difícil para que te quejes.
Vale.
Bueno, te queda lo divertido, apretarte con Miquel.
Nos quedaron muchas cosas pendientes todavía y luego nos apretamos un rato. Nos quedaron muchas cosas pendientes la semana pasada en torno a la impresión, que muchas veces pues decimos que una impresora está ahí, sirve para imprimir, pero en su interior siempre ocurren muchas cosas y siempre pues puede haber muchas cuestiones que poder plantear y que poder hablar. Por ello, pues hoy continuamos hablando de estas cuestiones de impresión, ¿no?
Eso es. Hoy vamos a hablar un poco de lo que es el consumible de las tintas y los toners.
Pues venga, adelante.
Bueno, vamos a empezar con las tintas. Hay tres clases de tintas. Nos podemos encontrar en el mercado tres clases de tintas. La primera, la original, la que nos vende el fabricante. Es una tinta de muy buena calidad, porque piensa que él está vendiendo para el usuario medio como para el usuario profesional, por lo cual es una tinta de muy buena calidad, pero muy cara. Uh-huh. Está hablando de 30 euros, 18 euros un cartucho pequeñísimo de 9 mililitros, o sea, una cosa es muy cara. Uh-huh. Relacionando a esto, tenemos las compatibles, que son para la impresora, pero el fabricante es distinto al fabricante de la impresora. Hay cientos de marcas y cientos de calidades y precios. Uh-huh. No todas las marcas nos van a dar buenos resultados, pero sí que suelen salir buenas, ¿eh? Yo, por ejemplo, acto compatible en mi impresora. Me ahorro un dinerito. Con una calidad bastante buena y me ahorro un dinerito. Ahora bien, tengo una plotter en el trabajo que es de tinta y ahí yo no me ando con tonterías. Ahí, como sé que me van a exigir calidad, pues compro original. Sale un ojo de la cara la hoja, pero es lo que hay.
Morta, una pregunta. ¿Realmente existe esa diferencia de calidad? Es decir, vamos a ver, el fabricante que sea, Epson, HP, Lesmar, sí, bueno, el que sea, uh-huh, esos son fabricantes de impresoras, es decir, que fabrican, sí, el hardware. La tinta suena como no sé, que eso lo podría fabricar otras empresas. Es decir, ¿realmente existe esa diferencia? ¿El incremento de precio va en la calidad de la tinta o realmente podemos encontrar una marca, no sé si ya compatible, si reciclado, llámalo como quieras, otra alternativa de igual calidad y a menor precio, o siempre hay esa diferencia?
Bueno, como he dicho, hay marcas y marcas. En este caso, lo original, aunque sea un fabricante de hardware, suelen tener mucho cuidado con las tintas.
Ya.
Aunque seas un contratado, suelen fabricar siempre tintas de muy buena calidad. Excepciones hay, como todo en la vida, ¿no? Pero por regla general suelen ser de muy buena calidad, pensados para la máquina, para sacar todo el rendimiento de la máquina, etcétera, etcétera. Ellos fabrican el hardware, ellos saben qué software, por decirlo de alguna forma, le va a ir bien, ¿no? O sea, qué tinta le va a ir bien a eso. Ahora bien, compatibles hay cientos de marcas. Hay algunos que son tintas bastante malas, pero como, por ejemplo, en compatibles tenemos a marcas como Pelican, y a mí ni Epson ni HP ni nadie me convence que ellos saben más que Pelican en tinta.
Eso es a lo que voy, que siempre hay fabricantes de cierto prestigio que al final, no sé, ahí se tiene que notar la diferencia, ¿no?
Sí, eso es. Pero bueno, es acertarlo, e incluso marcas que no hemos oído en la vida fabrican tintas muy buenas.
Vale, o sea que en cierto modo siempre se ha dicho, ¿no? Yo creo que no voy a descubrir nada si digo que parte del negocio de los fabricantes de impresoras está en la tinta, ¿no?
No, está casi todo el negocio. Hay incluso, creo que no sé, que la Unión Europea no dejó llevarlo a cabo, pero hubo un estudio de hacer una marca, de darte la impresora gratis y tú le ibas comprando las tintas. Ya. Así sencillo.
Con lo cual amortizan el coste de la impresora a costa de los cartuchos, ¿no?
Y a nivel de empresa, también existe la opción de que tú coges una máquina, una fotocopiadora normalmente, tú pagas un X euros, bueno, no suelen ser euros, suelen ser céntimos de euros por copia, y ellos te dan la máquina, te dan el mantenimiento y te dan todo. Es decir, tú pagas la copia, pero ahí viene incluido lo que es la tinta y la máquina. Por lo cual el negocio efectivamente es la tinta.
Eso ya lo tenía yo oído, eso de máquinas que se alquilan se ceden a oficinas y únicamente pues te cobran por la tinta y tal. Bueno, pues ahí harán ellos sus números y al final pues les saldrá a cuenta, ¿no? Si no lo harían, está claro.
Claro, eso está bastante estudiado. O debería estar.
Bueno, pues estamos hablando de la tinta, de las diferentes calidades, y estoy además plenamente de acuerdo con lo que estás comentando, que siempre pues puede haber una marca mejor y una marca peor. Como consejo, ¿te parece buena idea el decir que bueno, pues que cuando encontremos un fabricante que hace una tinta que nos da un buen resultado, por lo menos lo que nosotros esperamos, y que esté pues ajustado de precio, pues que confiemos en él y las sucesivas veces sigamos confiando, ¿no?, en ese fabricante? Eso, claro, pues es una buena alternativa, ¿no?
Sí, efectivamente. Vamos, yo recomiendo, vamos, un fabricante o una tienda simplemente que nos dé una cierta confianza, y si nos funciona bien, adelante. También hay, dependiendo de qué cosas, claro, no es lo mismo imprimir una foto que imprimir un texto. Así, por ejemplo, para imprimir un texto, muy malo tiene que ser el fabricante de tinta para que no nos salga rentable, pero muy, muy, muy malo. En fotos, pues que vamos buscando siempre la calidad, pues entonces sí que tenemos que ser un poco más detallistas, más exigentes. Pero en lo que es texto, yo creo que la tinta más barata os va a dar una satisfacción como la de marca.
Bueno, pues ahí está ese consejo, Morta. En algunos casos incluso se dice que los cartuchos de tinta, unos son más caros y otros más baratos. ¿Qué diferencia hay por ejemplo, entre los originales, ¿no? ¿Por qué pues HP tiene los cartuchos más caros que los de Epson? ¿Hay alguna explicación a esto?
Sí, bueno, de hecho HP es bastante difícil encontrar un compatible, y eso es porque el mismo cartucho incluye el cabezal de impresión, es decir, una parte de la impresora viene en el mismo cartucho. Entonces, claro, a la hora de fabricar otro, a la hora de otros fabricantes intentar hacer ese mercado, tienen un problema, tendrían que fabricar un chip, es más complicado. Ahí en la Unión Europea hace poco le dio un toque a HP para que dejase esta actividad, es decir, para que no jugase a incluir dentro del cartucho lo que es el chip. Eso es una diferencia, pero bueno, eso le dio el toque y ya vemos cómo termina. No sé, la verdad es que luego no sé cómo ha terminado la cosa, pero en principio dentro de X tiempo debería dejar de fabricarlos con chip. La historia es que al incluir en el mismo cabezal el chip, primero tiene cierta tecnología, más por lo cual es más caro, y le quita la posibilidad de que haya compatibles. Es un doble juego intencionado.
Con lo cual que ha demostrado más todavía, si cabe, lo que antes comentábamos, ¿no?
Eso es. Epson no tiene el chip, pues, se puede decir alguna marca, no tiene ese chip, por lo cual es más fácil, cuesta menos porque no tiene la circuitería, el cartucho, y además es más fácil encontrar compatibles, porque la competencia no tiene que fabricar ese chip, que no tiene acceso a él tampoco, porque es tecnología protegida.
Bueno, pues mira, voy a aprovechar, Morta, un segundito para comentar un poquito así, a grosso modo, pues cómo funciona la tecnología de impresión de tinta, ¿no? Ya la semana pasada hablamos de la láser, de la tecnología láser, ahora pues toca el turno de hablar de las impresoras de chorro de tinta. Bueno, pues es muy, 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 muy sencilla. Si hemos abierto alguna vez la tapa de la impresora, cosa que por lo menos para cambiar los cartuchos, me imagino que todos habremos hecho alguna vez, pues...
Luego te cuento la batalla de eso.
pues resulta que nos habremos dado cuenta que es un cabezal moviéndose a izquierda y derecha, pues como si fuera una máquina de escribir de las de antaño. Es decir, que tiene un carril por el que se desplaza el cabezal, que es el que hace la impresión, y sobre ese cabezal pues es donde está albergada los depósitos de tinta, ¿no? De tinta negra y los diferentes colores. Lo que sucede cuando tiene que hacer pues una letra, un carácter o una imagen, lo que va a hacer es, pues de forma consecutiva y de forma secuencial, es decir, lo que va haciendo es echar tinta sobre ese papel, que luego con los rodillos va avanzando, con lo cual pues es muy sencillo, es prácticamente el mismo funcionamiento que una máquina de escribir de hace muchos años, ¿no? Lo que llevan son unos pequeños inyectores. Hace ya tiempo se hablaba de cuántos inyectores tenía, esto ya hace un montón de tiempo. Ya hoy en día parece que ese parámetro no es significativo, porque ya la calidad de impresión es muy elevada, ¿no? Pero hace años sí que se hablaba de ese parámetro. Y los inyectores pues son como pequeños grifos que saben cuándo tienen que dejar una gota de tinta y cuándo no, con lo cual pues eso, manejado desde el propio hardware de la impresora, pues hace que todo eso, mediante una gestión, un controlador y todos los elementos que lleva, hace que podamos ver de esa forma consecutiva la imagen que finalmente queremos conseguir. Entonces, la diferencia por ejemplo, de HP a Epson, la diferencia de precio va en que en HP lo que son estos inyectores van incluidos en el cartucho, es lo que acabas de comentar, Morta, van incluidos, sí, en el cartucho, con lo cual cada vez que cambias el cartucho, pues también estás cambiando los inyectores, con lo cual los tienes que pagar. En Epson es simplemente un depósito de tinta, que es lo que ponemos. Los inyectores están integrados dentro de la impresora y no se pueden sacar, o sea, no los vas a cambiar. Entonces, hay dos vertientes, ¿no? Hay quien dice que es suficiente con añadirle tinta y que siga imprimiendo, y hay quien dice que, hombre, pues te va a dar mejor calidad al cabo de X impresiones, al cabo de 1000, 2000 o 5000 impresiones, te va a dar mejor calidad la HP, porque al estar tú continuamente cambiándole los cabezales, pues siempre está como si dijéramos con unos cabezales nuevos. Sé que hay las dos opiniones, que esto es para gusto del consumidor, y no hay más diferencia de precio, pues simplemente porque uno cambia cabezales y el otro simplemente lo que haces es agregar más tinta a la impresora, ¿no?
Eso es.
Bueno, pues ahí está esa explicación en torno a lo que es la tinta. Luego podríamos hablar también, bueno, así de pasada, y permíteme, Morta, va a ser nada, simplemente una pincelada, ya que estamos con tinta. Pues una pincelada que simplemente sobre la generación de los colores, ¿no? En la impresora el negro es el negro, no tiene más vuelta de hoja, pero lo que es la gama de colores que podemos representar con una impresora de chorro de tinta, que es básicamente toda la gama de colores, ello se hace pues mezclando tres colores básicos, que son el cian, el magenta y el amarillo. Esos son los tres colores básicos de impresión. Incluso, pues no sé si lo tenías previsto para comentar, Morta, pero puedo decir que hay impresoras impresoras que, bueno, últimamente bastantes, que ya los cartuchos de tinta vienen los colores por separado, para que si se te gasta un color, pues sustituyes únicamente el cian, el magenta o el amarillo, pero no tengas que sustituir todo el cartucho con los tres, porque es probable que en el resto de depósitos, son tres depósitos independientes, pues te quedase algo de tinta que puedes seguir utilizando. En mi experiencia personal es que más o menos se gastan a la par los tres colores, y que, bueno, pues cuando uno ya está diciendo, uy, se está acabando, el resto ahí le andan, ¿eh? O sea, que tampoco creas que le quedan mucho, pero bueno, hay una teoría bastante apoyada por los fabricantes de impresoras que dicen que cada cartucho de forma individual pues permite ahorrar tinta por este mismo motivo, ¿no?
Bueno, voy a sacar el rodillo. Eso de que el negro es más que negro, bueno, eso entre comillas, porque si tenéis una impresora muy antigua, sabéis que el negro se hace sumando los tres colores que ha comentado Rafa. Por lo cual, si imprimís siempre que lo tengáis los cabezales juntos, es decir, si tenéis bueno, esto igual lo olvidamos, lo vamos a hacer un poquito rápido porque no tiene mucha importancia. En las impresoras antiguas tenías que elegir entre el cabezal de negro o el de color, y el negro, cuando tú imprimías en negro teniendo el cabezal de color, se hacía sumando el resto de los colores. En la suma de tres, el negro es la suma de todos los colores. Uh-huh. Entonces se gastaba muchísima tinta de color para sacar el negro. Pues bueno, has dicho que ahora los cabezales vienen separados. Y has dicho tres colores. Yo diría que hay incluso más. Si tenemos una impresora un poco, digamos, profesional, pues habrá cinco colores. También se pone el light, el magenta ligero, el azul claro también, que es el cian, y hay un par de colores más, a lo que ha dicho Rafa, ¿eh? Al típico cian, ¿cuál era el otro?
Y el magenta y amarillo. Esos son los tres básicos. Eso, sí.
Pues también existe la versión más con más ligera, que da diferentes tonos, ¿vale? Uh-huh. En esos cartuchos son cinco o seis los que vienen. Uh-huh. Y luego, que todos los cartuchos se gastan lo mismo, entre comillas, eso depende a qué te dediques. Si os dediquéis a sacar, por ejemplo, mucho mar, el azul va a volar, el rojo aguantará bastante, pero el azul,
Bueno.
El amarillo se gastará bastante, pero
vale, de acuerdo.
Vale. ¿Aceptamos barco
para el mar ese de azul que me estás pintando? Vale, claro, efectivamente. Y si tienes una estás haciendo el logotipo de tu empresa y es todo rojo, pues se va a notar, ¿no? O sea, o todo amarillo, es decir, que evidentemente, pues si tienes algo que se repite mucho, pues evidentemente esa tinta se va a gastar antes, ¿vale?
Los cartuchos separados es un gran invento.
Vale.
Pero grande.
Bueno, ¿qué más podemos contar?
Bueno, por último, como tipo de cartucho de tinta, estén los rellenados. Eso es un invento no muy antiguo, o sea, puede ser 3, 5 años o una cosa de esta, lo que tenga. Y esto es que nos venden un pack con la tinta en un botecito y una jeringa.
¡Oh, no, tío! ¡Qué guay!
Extraemos con la jeringa la tinta y
la
metemos en el cartucho.
¡Wow! O sea, le damos un chute al cartucho, ¿no?
Claro, le colocamos el cartucho.
Bueno, esta yo creo que también se entiende bastante fácil. Últimamente se ven de estas de la jeringa, ¿se ven cartuchos? Porque yo hace mucho que no los veo, ¿eh?
Incluso hay tiendas que se dedican a ello.
¿A jeringa solo?
A rellenarlos.
Ah, bueno, que te los rellenan. Ya, pero sí, hay veces que lo hacen con una máquina, ¿eh? O sea, no...
Sí, bueno, si es tienda me imagino que no andan ahí inyectando cada cartucho. Pásame un pico de color rojo, ¿no?
Venga, un piquito aquí de tal. Bueno, sí que es verdad, bromas aparte, y es que la verdad es que era curioso. Sí, esto del eso, sobre todo yo lo he visto hace muchos años con las impresoras de HP, ya que traían el cabezal, pues el cabezal podía durar, pongamos, tres recargas de tinta y el cabezal seguía estando en buen estado y no era necesario tirarlo. Entonces con las HP sí que he visto bastante el asunto este de las jeringas estas de tinta, que era muy sencillo, pues una jeringa con una aguja, que lo que hacías es, pues por un pequeño orificio que tenía el cartucho, lo pinchabas y le pegabas un chute de tinta al cartucho, con lo cual lo rellenabas, así que volvíamos a empezar y ya volvías a tener el cartucho con tinta.
Eso es.
Pero bueno, es algo más engorroso, ¿no? Porque si no tienes buena puntería, pues igual lías una en casa ahí con la jeringa, que vamos, que puedes dejar todo negro, ¿eh?
O igual sale mucho rojo, ¿no? ¿Qué quieres decir?
Claro, claro, dependiendo del color.
Depende de pinches y no te pinches al dedo.
Al final, ya te digo que alguno... Hace tiempo que no los veo, ¿eh? O sea, que hace tiempo que no veo lo que es la jeringa en sí. El que hay máquinas que son las que usan en las tiendas. Sí, eso sí lo sé, pero... Pero en forma de jeringas y puestas ahí en un expositor para que puedas comprarlas, uf, hace tiempo que no los veo. Ya solo veo cartuchos ya terminados para quitar y poner. Eso es que alguno la ha liado, ¿eh? Eso es que alguno la ha liado y las han quitado de venta, porque seguro que alguno...
Vete, no, sí que he visto, ahora 2 meses, 3 meses, algo así, que he visto uno de estos.
¿Sí?
Sí.
Es que fíjate la que puedes liar, oye, coges la jeringa, te vas al supermercado, coges las botellas de agua y les metes un chute ahí de tinta a todas.
Bueno, pero vamos a ver, eso coges, vas a una farmacia, te compras una jeringa, coges una botella de lejía en el mismo supermercado, que no hace falta comprar, ¿no? En el mismo supermercado coges una botella de lejía, vas a las de agua y adiós.
Pero Morta, ¿qué ideas estás dando en el programa?
¿Y tú inyectar tinta en las botellas de agua? Pues esto es lo mismo.
Sí, además, bueno, no vamos a dar ideas. O sea, lo de la lejía ya se ha habido más de una vez, ¿eh? Lo de la lejía no es la primera vez.
Ya ha habido.
Sí, ha habido casos, ¿eh? O sea que
por parte de peligro no creo que las hayan retirado. Más bien porque es un producto que no creo que se venda tanto. No, al fin y al cabo es el precio parecido a los compatibles y es mucho más engorroso.
Que joder, desde luego, vamos, si tienes que sacar el cartucho, las jeringas, poner un trapo para que no se manche la mesa, bueno, es un lío bastante importante.
Un poco de arte, también entra aire, por lo cual es más posible que haya una burbuja.
Uh-huh. ¿Mm? Bien. Bueno, pues oye, hablando de burbujas, ¿vamos a hablar de burbujas hoy?
Pues vamos a hablar de burbujas.
Pues, ¿qué es lo que sucede con las impresoras de tinta? Que tienen gases, ¿no?
Ay, joder, tienen gases, cualquiera va a pensar que hay que ponerse una pinza para las impresoras de tinta, por favor.
Sí, que comen alubias, vamos a pensar de la tinta. No, lo de las burbujas es muy habitual, porque hay veces que vamos a imprimir y dices, anda, pero si acabo de cambiar los cartuchos, ¿cómo es posible que no me imprima? ¿No te ha pasado alguna vez?
Sí, bueno, esto es como la pasta de dientes. ¿No os ha pasado nunca que estáis flechando la pasta de dientes al cepillo y de repente hace ¡plof! Y sale por todos los sitios.
Sí.
Pues bueno, las burbujas en el cartucho de tinta, pues es una cosa parecida. Hay una burbuja de aire y se nos atasca la cosilla. O sea, yo con un poco de suerte sale un ¡plof! Y se alivia, pero hay otras veces que ni siquiera eso.
Uh-huh.
Básicamente es eso, ¿no?
Sí, eso es. La forma de sacarlo, por lo menos en mi caso, mi experiencia es, en la impresora tendremos una opción que se llama limpiar cabezales, que será pulsando dos teclas, o desde el ordenador se le puede dar la orden de limpiar cabezales, y es darle unas cuantas veces hasta que ya consigues que por los inyectores se expulse la burbuja de aire. Se expulse todo el aire y ya vuelva a haber tinta y ya vuelva a funcionar bien, pero no, las burbujas dan un poco de lata, ¿eh? Hay veces que se
ponen... Sí, no siempre se arregla, igual tienes que limpiar las cabezales 5 veces para que...
A mí alguna vez ya me ha costado, que sacar una burbuja, sí. Bueno, sí, pero que lo comentamos porque es muy típico, ¿eh? Ya muchas personas pues cambian el cartucho y por lo que sea, pues la burbuja se ha quedado abajo, te ha quedado justo al inicio y hasta que no sacas la burbuja, pues no te llega la tinta, con lo cual, pues tienes que buscar en tu impresora cómo se hace eso de la limpieza de cabezales y darle, pero unas cuantas veces, ¿eh? Luego le haces prueba hasta que veas que ya imprime correctamente todos los colores y que sale todo bien.
Bueno, la limpieza de cabezales está recomendada cuando notamos que hay una pérdida de calidad de impresión, que hace cositas raras la impresora. Pues una, bueno, como ha dicho Rafa, es básicamente inyectar tinta por los conductos. Uh-huh. Gastan, eso quiere decir que gasta tinta.
Exactamente, que tiramos tinta a lo bestia, uh-huh. Pero bueno.
Eso es, y la tiramos a la basura.
Exactamente.
No se recupera.
Pero no queda otra. Así que esa es la forma de quitar las burbujas, que quería comentarlo porque sí que es bastante frecuente que puedan llegar a salir, depende de cómo hayamos tenido el cartucho y tal. Bueno, ¿qué más cuestiones nos quedan en torno a la tinta?
Ya que hemos hablado de la limpieza de cabezales, también vamos a decir que hay otra opción que suele venir, que es alinear los cabezales. Esto pasa que cuando imprimimos una línea recta y en vez de aparecer recta nos aparece un poquito torcida. Entonces tendréis en persona una opción que en algún sitio que es que me ajustes a -1, -1, tal, para que os salga recta, ¿vale? Eso de vez en cuando también os puede tocar hacer.
Uh-huh.
Antes en las antiguas bastante a menudo, en las modernas ya es bastante escaso que te aparezca eso, pero a verlo, ahí lo.
Uh-huh. Bien,
bueno, en cuanto a las rellenadas, decir que no todos los cartuchos se pueden rellenar, ¿vale? Eso de la jeringa, no todos se pueden inyectar en la jeringa. Uh-huh. Tiene que ser la parte de arriba un poquito blanda, por decirlo de alguna forma.
Uh-huh.
A la hora de comprar el bote, si encontráis los botes de esos, os van a decir cuál es posible y cuál deja de ser posible.
No, aparte que en muchos casos vas con el modelo de impresora que tienes y ya en el comercio te orientan, ¿no? De qué es lo que puedes hacer con esos cartuchos.
Claro, porque por ejemplo hay cartuchos que tienen la parte de arriba muy, muy, bueno, que son el plástico que contiene la tinta es muy, muy duro. Ahí si lo inyectáis os vais a romper el cartucho, no vais a conseguir inyectar nada. Rompéis la jeringa, rompéis el cartucho y no solucionéis nada, ¿vale?
Exactamente. Y como explote el depósito de la jeringa, vamos, la que lías ahí, pues que es como una especie de acordeón, así, los depósitos que llevan las jeringas de tinta.
Sí, sí, que vamos, que nadie piense que la de los médicos, no, es algo más sencillo.
Es como si fuera, pues es como si fuera un acordeón, por así decirlo, vamos, que es flexible todo en sí.
Eso es. Y luego, ya que nos hemos puesto también un poco lo que es mantenimiento, vamos a hablar un poco lo que es cambiar el cartucho de impresora. ¿Y por qué lo comento esto? Porque hace relativamente poco me pasó una cosa muy divertida. Me vino un compañero con la impresora y dice: oye, no, que esto no me funciona.
Espera un momento, que voy a adivinar lo que pasó, que no le quito las pegatinas.
Peor,
a ver. ¿El plástico de debajo?
Peor,
que no lo sacó de la caja. De la caja sí lo sacó.
El chico lo había tenido funcionando, se había gastado el cartucho de tinta, había cambiado, y después de que lo cambió, la persona no funcionaba.
Ajá, ¿qué había hecho?
Adivina. Venga, te dejo dos oportunidades.
No, es que no se me ocurre, porque cambias el cartucho, a ver cómo viene el cartucho. ¿El cartucho viene con una funda de plástico?
Es una Epson normalito, sacó de la bolsita, taca.
Pero lo sacó de la bolsita. Así como he plateado, tal la sacó, ¿no?
Sí, eso.
O sea,
es,
esa no puso. No es que lo puso sin. O sea, y lo puso. Pues tienes que arrancar una pegatina.
Sí.
Eso es lo que
también
¿no?
lo hizo. Eso, no, sí. Eso también lo hizo.
También lo hizo. Ojo, pues los puso al revés, yo qué sé.
Vale, te voy a explicar, porque no vas a averiguar en la vida.
Ay, madre.
Después de yo mirarlo allí, pues digo, pues en principio no noto nada. ¿Cómo sacas el cabezal para verle por dentro, no? Porque parecía como atascada, que no funcionaba. Y digo, pues oye, pues sácame el cabezal de impresión, o sea, sácame el cartucho para verle cómo está y esto.
Sí.
Vale, dice, ahora te lo hago. Pone la impresora en marcha, empezamos el cabezal de izquierda a derecha, y coge y le mete la mano y lo agarra.
¡En marcha!
Apaga la impresora, levanta la tapa y me lo da.
O sea, la paraba en marcha y le quitan la corriente y te daba el cartucho. ¿Y qué es lo que le sucedió? ¿Por qué no le iba?
Joder, porque había metido el cartucho de la misma forma.
Había que... Ay.
El ruido que hizo la impresora os lo podéis imaginar.
Ay. Oye.
Y cara también.
Oye. Igual todavía te dice, joder, es que esto se mueve muy rápido. No podía ir más lento. Ay. Ay, yo creía que estaba superado y este asunto, pero yo veo que no.
Bueno, decir que recordar a la gente que junto con la impresora hay una cosa que se llama manual.
Que es conveniente leerlo.
No leerlo, pero mejor echarle un vistazo.
Ay.
Incluso a la hora de cambiar la tinta suele venir una pegatina o el mismo plástico, las instrucciones de cómo hacerlo.
Sí, ¿vale? Sí.
Porque suele ser pulsado los botones o alguna cosa de estas.
Sí, hay que hacer una combinación. Normalmente lo que hay que hacer es, pues con una combinación de teclas o al levantar la carcasa o de alguna forma, hay
o mantener un botón pulsado 5 segundos. Una
eso
cosa.
Es, hay una combinación, hay algo para hacer que el cabezal salga de su alojamiento, de su posición de reposo y se ponga en una zona ya accesible para que puedas andar con él, lo puedas abrir, pero. Ese movimiento pues es normal y cuando llega ahí se para y se queda quieto y es cuando podemos manipular la impresora, pero estando en marcha no hagáis como el colega de Mortanauta de hacerlo en marcha, porque vamos, podéis lo primero pillaros un dedo, vamos, porque eso es peligrosísimo.
Y la mano.
Oye.
Y lo segundo es cargar la impresora, porque el sonido que hizo, claro, está esperando los dientes, el movimiento.
Que sí.
Al pararlo, los dientes siguen avanzando y se van montando sobre los otros, vamos.
Ya.
Lo maravilloso es que la impresora todavía funciona.
Ya, no, pues es robusta, ¿eh? Bueno, bueno, pues eso, siempre hay que leer. Morta, me gustaría también repasar, hoy bueno, nos volvemos a extender, pero yo creo que es interesante hablar de todo esto, no lo hacemos de forma habitual y prácticamente todo el mundo tiene impresora, o sea que está muy bien
sí.
A comentar todo esto. Y sí que me gustaría que hablásemos de algo que hace ya, pues iba a decir cientos de programas, pero igual no me equivoco, sigo cientos de programas. En esta sección F1 tratamos con Xavi Azumendi hacía un montón de tiempo, a raíz de una consulta de un oyente que tenía algún problema, que cuando ponía un cartucho nuevo no le escribía, que a ver si le habían engañado, y bueno, pues al final todo era que a la hora de conservar los cartuchos pues no lo hacía de una forma adecuada. ¿Cómo debemos de guardar los cartuchos en casa?
Bueno, pues como las galletas, en lugar seco y que no dé el sol.
Que no le dé el sol ni que tenga ninguna fuente de calor.
Eso es, ni fuente de calor, ni eso es como las galletas.
Cuando pongamos la impresora tenemos que comprobar que sea pues encima de una mesa y que no tengamos ni la calefacción cerca, ni el caso de otro oyente que lo que le pasó es que había puesto la impresora encima de un vídeo. Lo puso un vídeo y el propio calor, entonces, pequeño. Claro. El calor del vídeo no es grande, pero con el paso de horas y horas y horas y horas, pues se acabó secando la tinta. La tinta es igual que la del bolígrafo. Si le damos calor, la secamos. Con lo cual, pues no es
más sencillo. Es más sencillo. La tinta es un líquido. Y como todo el líquido se evapora.
Eso es.
Entonces, si le damos calor, lo resecamos.
Exacto. O sea que las impresoras de chorro de tinta, lejos de fuentes de calor, ya no solo del sol, de cualquier fuente de calor, una calefacción, el vídeo que está siempre encendido, como era este caso, cualquier fuente de calor que detectemos en su proximidad, hay que alejarlo. La impresora en un sitio que no tenga ninguna fuente de calor cerca, precisamente por eso. Y los cartuchos que compremos y que guardemos en un cajón para cuando tengamos que reponerlos, lo mismo. Ponerlos en un sitio donde no tenga ninguna fuente de calor. Y por cierto, Morta, hay que decir que los cartuchos de tinta tienen fecha de caducidad como los yogures, ¿eh?
Eso es, sí, es muy importante.
Eso es, como los yogures.
Y luego un consejo a la hora de comprar. No cojáis, bueno, hay tiendas que, Dios nos ampare, las tienes puesto en el escaparate los cartuchos de tinta. Vale. Por lo que hemos hablado del calor y del sol y todas las cosas, ya os podéis imaginar que no es que si veis que el dependiente echa mano de esos cartuchos, pegarle la mano, así directamente. ¿Vale? De eso no compréis. Pero luego, si por ejemplo, si vais a una gran superficie, una cosa de estas, suelen venir así en un rack, así todas seguidas, una detrás de otra. Por la misma cuestión de calor y cosas de estas, no conviene coger la primera, coger la tercera, la cuarta, que os van a cobrar lo mismo, y así evitáis esos problemas, ¿vale? Porque pues han podido estar ahí 6 meses con el foco dándole, y entonces, pues bueno, pues ha resecado un poquito, pero bueno.
Sí, está claro. Está
pero
claro.
Se ha resecado, entonces sacáis un poquito, ya sé que queda un poco feo, sacáis 3 o 4 y os quedáis con la quinta. Y luego, pues bueno, lo volvéis a meter, no lo dejéis tampoco tirado por el suelo, un poco de urbanidad. Pero bueno.
Sí, bueno, está claro. Yo creo que ya lo he entendido, que está claro entender. Además, es tinta, exactamente como cualquier líquido se seca, y si se seca, pues ya no sirve para nada. Ya.
Claro, eso. O sea, además, que tampoco no es un líquido como el agua.
Es un poco viscoso.
Espeso. Entonces, claro, tenemos que. Si le añades un poco más de viscosidad, pues da más fastidiado.
Efectivamente, si le quitas, pues ya lo secas del todo. Bueno, pues ahí está todo lo que teníamos que comentar, o por lo menos todo lo que se nos ha ocurrido. ¿Hay alguna cosita más que se nos quede en cuanto a la impresión? No, ¿verdad?
Se me había ocurrido una otra idea, pero se me ha ido el santo del cielo, por lo cual vamos a pasar a los toners.
Venga, pues vamos a los toners.
Igual luego se me acuerda y volvemos, pero bueno. También tenemos 3 clases. El original, que es el de la marca, del fabricante. El compatible, que igual que las tintas, pues son para de otros fabricantes. Pero en vez de rellenado, bueno, que prácticamente lo mismo, aquí es reciclado. ¿Qué diferencia hay entre un rellenado y reciclado? En verdad, ninguna. Solo que el reciclado, que es al final que te dé un cartucho, un toner vacío que le han llenado de polvo, por lo cual es lo mismo, pero nunca lo vamos a poder hacer nosotros mismos, siempre va a ser una tienda, es decir, porque el polvo del toner es un poco peligroso.
Un poco, ¿vale? Un montón, vamos. Es un bueno, peligro, vamos.
Yo se ha mejorado mucho eso.
Sí, vamos, pero no, es peligroso, porque
sí, es peligroso.
Te puedes poner negro, pero negro de verdad,
No, vamos a ver, yo me refería peligroso para la salud, no para la ropa.
Ah, claro, que son partículas muy finas, por eso lo decías.
Claro, eso sí. Entonces tiene que ser un tío medianamente, bueno, una atmósfera preparada, etcétera, etcétera, con mascarillas y cosas de esas. Pero igual estas cosas se compran. Al fin y al cabo es lo mismo, es un cartucho vacío, un toner vacío, al que le han metido polvo, ¿vale? Claro. Y es lo mismo que un rellenado. Pero bueno, se suele llamar reciclados aquí. Y de hecho hay empresas que compran toners y también cartuchos de tinta vacíos, los rellenan y luego los venden.
Ya lo he visto, sí, así
sí, es. Incluso te pagan por el vacío, te pagan pues, poca cosa, ¿no? Pero te pagan dinero.
Sí, porque les sirve a ellos para luego rellenarlo y volverlo a poner en la venta.
Les sirve a ellos para que en vez de tirarlo tú a la basura, se lo des a ellos. Y con ellos, con eso, hacen negocio.
Está claro.
Esa es la historia. Bueno, y aparte también es bueno para el medio ambiente.
Pues sí, porque no se genera tantos residuos, ¿no?
Por lo menos. Que es una cuestión tonta, pero muy importante.
Bueno, pues ya hemos hablado más cosas. ¿Algún detalle más de los toners? Porque el toner sí que tiene, parece que menos cuestiones de explicar. Tiene menos peligro, ¿no? De cara a que se seque, ¿no? Ya no es como la tinta.
No, eso es muy difícil que se seque. Para mí que, como mucho, se va a convertir en más polvo.
Sí, realmente yo no he conseguido nunca secar un toner. Seguro que alguien lo ha conseguido, vamos, porque si se lo dejas a tu amigo, al que cogía el cabeza con la mano, seguro que le dejas un toner y seguro que hace algo que no se nos ha ocurrido a nosotros. Pero bueno, sí que es ya más complicado, y esa es quizá una ventaja del consumible de las impresoras láser, pues que con el paso del tiempo, con fuentes de calor, parece que es más inmune, ¿no? Que de todas de todas formas sigue siendo tinta. O sea, yo no aconsejaría. Aparte, bueno, la láser sí que da bastante calor. A la hora de imprimir, uf, se coge una temperatura muy alta. Con lo cual, pues bueno, está claro que la fuente de calor la tiene en sí misma, ¿no? Que dentro de ella ya hay calor, ¿no?
Es que de hecho necesita calor para fijar el polvo del papel. Lo hace mediante fijación térmica. Con lo cual, el polvo del tóner sí que está preparado para el calor. Hay muy difícil que tengamos problemas. Sí que hay unas temperaturas máximas. Pero podemos estar hablando, no sé, igual 70 grados, una cosa de estas, vamos. Pero estaríamos más bien por el envase que preocupados por el polvo del contenido. Es decir, más fácil que se nos derrita el plástico, creo, que el polvo interior. Una cosita que has comentado sí que es curiosa. Que lo sucio que es. O sea, a la hora de meter el cartucho de tóner, no tengáis prisa. Porque sobre todo hay algunos que hay que retirar un plástico.
Una cinta. En fin, como si fuera una cinta así que se tira de ella y la quitas.
Y al quitar esas cintas, si lo haces un poco rápido, puede caer el polvo. No hay problema para la salud, tranquilos, eso se puede limpiar. Lo dejáis unos segundos que se pose y luego se limpia. Pero para limpiar eso, Dios y ayuda.
Exacto, sí, es tinta en estado
Dios
puro.
O sea que... Es decir, si os cae en la ropa, ¡fua!
Sí.
Gracias por despedir. Y si os caéis en el suelo, vais a tiraros media hora bien dando fuerte a la fregona, ¿eh?
Sí, eso es verdad.
Es una cosa muy seria. Si tenéis un parque nuevo, os cae la tinta, vamos, os van a poner en casa a bajar el burro.
Bueno, pues eso, hay que tener un poquito de cuidado y sobre todo pues poner una hoja de periódico o algo ya previamente advertidos de que la tinta del toner pues es pues un poco peligrosa en cuanto a que mancha bastante.
No, haciéndolo con cuidado no hace falta hoja de periódico, pero hay que hacer, no tengáis prisa nunca al cambiar un toner. Con cuidado, poco a poco, y no se os tiene por caer polvo. Incluso hay algunos que aunque le retires la cinta, no cae polvo, porque ellos mismos lo cierra. El mismo diseño del cartucho, pues no deja caer el polvo. Pero hay otros que lo dejan al descubierto, que eso es lo más peligroso, pero con un pequeño golpe y empieza a caer el polvo por todos los sitios.
También aconsejan a la hora de insertar el tóner, el agitarlo un poquito para distribuir... A ver, agitar. No es que bailemos la samba, con el tóner. Es que lo estaba pensando agitar y digo, alguno va a hacer como, vamos, como cuando cogemos el yogur este líquido y lo agitas, ¿no? No hay que agitarlo con todo el alma, simplemente darle unos golpecillos para que, como cuando tenemos un tarro con azúcar y tiene pues, por un lado más que por el otro y lo movemos así un poquito para que se homogeneice y esté igual, pues dentro del tóner sucede lo mismo, ¿no? Que es conveniente antes de insertarlo en la impresora darle unos pequeños golpecitos suavecito para que se quede pues más o menos con el mismo nivel en toda su anchura y no tengamos una sorpresa de que por el lado de la derecha imprime muy bien pero por la izquierda me hace unas líneas en blanco. Eso suele ser lo más típico.
Sí, es muy típico, sobre todo, bueno, la cuestión es un poco lógica también, porque al ser el polvo, imaginaos que tengamos, no sé, cualquier cosa de polvo que tengáis y lo ponemos verticalmente, un reloj de arena, lo ponemos verticalmente y todo va a caer sobre un punto, sobre un mismo sitio. Entonces pues, bueno, lo que intentamos es, con los pequeños golpecitos, es que se quede más o menos uniforme todo. Aunque sí, tú dices, Rafa, que no bailas la samba, yo digo que por lo menos te puedes esperar una alegría.
Bueno, sí, pero veamos que lo que digo es eso, pues que homogeneizarlo, no lo estás viendo, o sea, es opaco, no ves cómo está en su interior, pero vamos, que darle así, pues en horizontal, sin moverlo de la postura, darle unos golpecillos para que dentro de esa horizontalidad, pues se distribuya de una forma uniforme. No porque nosotros lo hayamos hecho mal, sino que tampoco sabemos cómo se ha transportado ese tóner y en qué posición ha ido, ¿no? O sea, que realmente, pues vete a saber cómo se encuentra, y de esa forma, pues si lo ponemos en horizontal, en su postura, y le damos unos golpecitos, así hacemos que todo esté de una forma homogénea y se distribuya pues lo que es el polvo de la tinta de una forma pues igual, al igual por toda la anchura de la impresión. Bueno, por cierto, que estamos consumiendo otra vez todo el tiempo de la sección.
Sí, Rafa, que creo que Miquel le va a pegar.
Me parece que ya vale. Me parece que vamos a dejarlo así, este especial de impresión, que es la segunda edición, y ya por lo menos hoy hemos hablado de los consumibles y algo muy interesante, porque muchas veces tendremos que cambiar la tinta o poner un tóner nuevo a la impresora, y de esa forma pues ya tenemos un poquito más la idea centrada de en qué consisten esas actividades, que quizás muchos ya lo sabían, ¿no? Pero bueno, siempre hay algún detallito que dirán, ay, pues mira, eso no lo sabía, eso lo hacía pero no sabía por qué era. Bueno, pues hoy hemos tratado de dar luz en torno a lo que es la impresión, y desde luego que aunque parece algo tonto y que reconozco, además en mi caso, ¿no? El pensar que una impresora, dices, bueno, total, que es que lo enchufas al ordenador y te lo sacan una hoja, no tiene ningún misterio. Y recuerdo haber estado en unas explicaciones, unas demostraciones que hizo Hewlett-Packard en torno a su tecnología de impresión, y la verdad es que es todo un mundo, O sea, el cómo funciona la impresora, el cómo se desarrollan las tecnologías y todo lo que es el mundo de la impresión, que parece que no le das importancia, ¿no? Pero de verdad que hay muchísimas cosas, muchísima tecnología en eso, ¿eh?
A mí me parece justo el contrario de Rafa. Es maravilloso que unos ceros y unos luego los pasen a papel. O
sea, es la materia.
Yo todavía no me lo explico.
Es verdad, es un elemento que materializa el mundo virtual.
Pero sí, tiene razón, hay mucha tecnología. Por ejemplo, lo que comentábamos, que los tóneres han cambiado mucho. El polvo que conforma el tóner, puede decir, parece que es la misma tecnología, no, pero son polímeros de no sé qué tipos mezclado con no sé cuántas cosas, o sea, hay un I+D impresionante en este tema.
Y por cierto, me gustaría
entienda lo mismo.
Sí, y me gustaría Morto hacer una matización a este respecto. Bueno, tampoco es que voy a descubrir nada del otro mundo, pero Hewlett-Packard, el centro de desarrollo de tecnologías de impresión, es decir, la investigación y desarrollo que se hace en tecnología de impresión de HP, está ubicado en San Cugat del Vallès, en Barcelona. O sea que en Barcelona es donde hay un centro. Conozco a personas que lo han visitado y que lo conocen, y lo que me han dicho a su vuelta es que es impresionante, el cómo se trabaja para mejorar las técnicas de impresión, y que bueno, pues ahí tiene Hewlett-Packard el centro de desarrollo para conseguir cada vez pues mejores tecnologías. Bueno, pues vamos a ir ya terminando, Morta, que hoy sí que nos has vuelto a impresionar.
Bueno, pues voy a impresionar con un flash que me ha venido ahora.
A ver, cuéntanos.
A ver, es muy típico las impresoras que imprimen fotografías, ¿vale? Ahora bien, la persona que aficiona a estas cosas, antes de que se ponga a imprimir, yo le diría que hiciese el cálculo de cuánto le va a salir cada copia. Porque suele ser más barato y mejor calidad que vayáis a una tienda de fotografía y las imprimáis allí, ¿vale? Como has dicho, el cartucho de tinta es muy caro. Lo que es el cartucho de tinta de fotografía, que solo suele ser especial, es aún más caro. Por eso te voy a imprimir con lo normal y vas a tener buena calidad. Pero bueno, sí que es en plan calidad máxima. Hay cartuchos especiales para fotografías, que son aún más caros. El papel de fotografía es caro. Entonces, si vas sumando, generalmente suele ser más barato ir a una tienda, ir a una de estas máquinas que tienen preparadas.
De autoservicio, ¿no?
Lo imprimes allí, sin que tenga que verte nadie lo que tus fotografías, y ya está.
Estoy totalmente de acuerdo contigo, porque siguen siendo las tiendas de fotografía pues las más expertas en el tratamiento de imágenes, y desde luego que las impresoras pues son de una alta calidad, y estoy de acuerdo que al final haces números, y entre papel fotográfico, el consumo de tinta, porque claro, cuando trabajas en papel fotográfico para que quede con buena calidad, igual se duplica el consumo de tinta, o sea que
claro.
La cuestión es así de sencilla, ¿no? Entonces al final pues hay que hacer números, ver en qué formato queremos esas fotografías, el materializar las fotografías, porque si queremos guardar guardarse en el ordenador ya no hay problema, pero si queremos hacerlas en papel para guardarlas, pues ahí tenemos una opción. Y sí que me gustaría también nombrar a esos álbumes de fotos y esas maravillas que hoy en día nos permiten las tiendas de fotografía, ¿no? Ya lo habrás visto, ¿no? Los álbumes estos no digitales, sino en papel, que podemos hacer con ficheros que hayamos tomado, con imágenes, y podemos hacer pues libros, auténticos libros, bien encuadernados con nuestras fotografías. O sea que realmente todo esto de la informática, la tecnología, la fotografía digital, pues nos permite aumentar, ¿no?, las posibilidades a la hora de crear pues recuerdos mucho más mejor elaborados, ¿no? Mejor elaborados.
Eso, no, se puede hacer auténticas maravillas, están haciendo auténticas maravillas. Pero bueno, eso lo dejamos para la sección de software libre.
Bueno, vamos a terminar como siempre recordando que esto llega gracias a la red de centros Cacetagunea en www.cacetagunea.net. Recordamos las formas de participar en esta sección. Por un lado está el correo electrónico,
que sea f1@enredando.net.
También puedes participar a través del buzón de voz de Enredando,
que es el 94-483-3010.
Y también, como no, el foro de Enredando,
que sea www.enredando.net. Menú principal, que está a la izquierda. Vamos a la tercera opción, que es foro Enredando. Y el foro está en segundo lugar, se llama F1 Ayuda.
Bueno, pedimos en esta ocasión disculpas a los oyentes habituales y participantes del foro, porque, bueno, pues se están quedando un poco rezagadas esas preguntas, cuestiones, esa vida que hay en el foro de estar aquí en la radio. Así que pedimos disculpas, pero Morta, la semana que viene, al foro de cabeza, ¿vale?
Vale.
Gracias, Morta. Hasta la semana que viene.
Venga, hasta la próxima semana.
La informática que se escucha.
Seguimos adelante en esta edición 342 de Enredando, aquí en la sintonía de Euskadi Digital. Ahora es el momento de hablar de software libre. Software libre, como siempre, con Mikel Carmona. Arratsaldeon, Mikel.
Arratsaldeon, Rafa. He venido, acabo de salir ahora mismo de la enfermería, de aquí de Euskadi Digital. Me he venido arrastrando para poder estar aquí en el estudio para poder que me puedan escuchar.
Pero
todos
si
los oyentes.
Yo te veo igual de joven que todas las semanas.
No, pues estoy un poco estropeado.
¿Por qué? ¿Qué te ha pasado?
Un poco de catarro.
¿Te has pillado las manos con la puerta o así?
No, estos cambios de temperatura, que si calor, que si frío, y tan de repente, y claro.
Tú que no sabes.
La primavera ha venido.
¿Tú que no sabes?
O va a venir y me ha pillado de improviso.
Sí, sí, tú que no sabes. La culpa no es de la primavera, la culpa es tuya.
Sí, sí, debe ser eso.
¿El software libre no tiene soluciones contra esto?
Contra la gripe, no, que yo sepa, no. Ni el software libre ni el otro.
Ni el propietario.
Tampoco, privativo.
Ah, privativo. ¿Cómo os gusta, eh?
¿Cómo os gusta? Un poquito jarabe para todos.
Por cierto, ¿podemos contarlo ya?
¿Podemos contarlo ya? No sé, ¿podemos contarlo?
Claro, es que Mikel y yo hablamos muchas cosas, pero yo no sé si se puede contar. ¿Se puede contar lo de la Euskal?
Ah, sí, sí, perfectamente.
Ah, y se puede contar lo de la Euskal. Cuéntalo tú, Mikel, ya que tienes buena voz.
Otro día mejor, ¿no? ¿Lo puedes contarlo tú?
No, hombre, venga, pero si es que te gusta, bien, cuéntalo.
Bueno, voy a intentarlo. Lo siento por la voz que tengo, pero ¿qué le vamos a hacer? La vida es así. Vamos a crear.
Gracias, Mikel Carmona. Es suficiente. No te voy a hacer que te esfuerces más, porque tienes que hacer una sección de software libre.
Sí.
Y no quiero que te quedes con la voz a la altura de los tobillos.
No te creas, que camino llevo.
Bueno, ¿me dejas que lo cuente yo?
Adelante.
Encantado, ¿no?
Sí, hoy sí.
Bueno, que de hace unas cuantas semanas, incluso es probable que de hace unos cuantos meses, es incluso hasta probable que fuera desde el final de la Euskal del año pasado, pues Mikel y yo estuvimos comentando la posibilidad de poder crear un grupo de Euskadi Digital para acudir a la Euskal Encounter.
Bueno, esto hay que explicarlo también, ¿eh? Es que ya existen, o sea, en la Euskal, aparte de ir como uno de por su propia...
Esto ya es afición personal.
Sí.
¿Pero no hemos creado que tú no podías hablar?
Sí, pero es que no lo estás contando bien, porque parece que hemos creado un grupo como algo especial. Y se pueden crear grupos.
Un momento. Que sí. Si no lo estoy contando bien, lo cuentas tú, ¿eh?
Bueno. Te voy a dejar, pero déjame solamente decir esto. Que, bueno, existen grupos que se pueden crear de manera que, aparte de uno poder ir de manera individual, pues alguien puede crear un grupo y van todos agrupados, pues toda la gente que quiera apuntarse en ese grupo, que se conozca, lógicamente, normalmente es gente conocida. Y bueno, esto de los grupos en la Euskal existe hace ya bastantes años, y entonces estábamos estudiando eso, la posibilidad de crear un grupo más de los que ya existen, agregar lo que existen, como para asistir como Euskadi Digital. Sí, sigue, puedes seguir tú ya cuando quieras.
¿Ahora puedo?
Sí, sí, sí.
Bueno, pues como acaba de comentar Miquel, y por hacerle un poco que se fastidie y que diga, mira, ahora que lo he contado yo, ahora va este y lo cuenta, que yo estoy aquí gastando mi voz, pues efectivamente, en la Euskal se puede agrupar la gente en grupos. Entonces, de ese modo, pues se pueden incorporar a la Euskal de esa forma para que estén todos juntitos y luego pues no pasen frío, porque ya se sabe, en las épocas de finales de julio, pues ya sabes que el frío... pues
no, es por el aire acondicionado el frío, pero bueno.
Bien, pues bueno, en esencia, que te puedes apuntar a la Euskal como grupo, que es más divertido ir como grupo. ¿Por qué? Pues porque, bueno, pues siempre hay ese compañerismo, aunque realmente existe entre todos los participantes de la Euskal Encounter, pero también es una forma, pues, de no ir solo, ¿no? Uh-huh. Dices, oye, mira, sí que quiero ir a la Euskal, pero es que no conozco a nadie, pero es que es mi primer año, pero es que... Bueno, si es ese, además suele ser siempre los primeros años, porque ya para años siguientes haces amistades allí y ya o te sumas a un grupo, te sumas al otro. Entonces, pues hay muchas personas que quizás pues no se arrancan para ir a la Euskal Encounter, pues porque no tienen grupo, porque no saben cómo funciona.
Porque no conocen a nadie.
Y además que también está bien desde ese punto de vista, ¿no? Porque si vas en un grupo y vais acompañados de Miquel Carmona, pues Miquel Carmona, como lleva ya tantos años yendo, pues os va a contar todos los trucos, cómo hay que poner la luz para que no te vean por la noche, cómo descargarte más películas, cómo usar la red
bien correctamente.
Cómo usar la red.
Y de forma legal.
Exactamente. Bueno, pues todo ello pues siempre está bien, ¿no? Ir con alguien que lo conoce un poco mejor. Por ese motivo, y para echar un guante a todas esas personas que quizás dicen, oye, pues yo me animaría a ir, pero es que no tengo con quién.
No, estamos hablando de ordenadores. Lo que hay que echar es un cable.
Bueno, vale.
Un guante, un cable.
Un cable de red para la conexión, además de la regleta eléctrica. Bueno, pues todo ello, si quieres animarte este año, las fechas son a finales de julio. Uh-huh. En el BEC, en Baracaldo. Si quieres animarte, si no tienes grupo, si dices, oye, pues mira, que esa idea que habéis contado, pues que me gusta, porque así, pues bueno, por lo menos no os conoceré, pero por lo menos cuando le oigo a Miquel Carmona hablar, digo, uy, esa voz me suena. Así que por lo menos, si quieres, pues Miquel ya se ha ofrecido, yo también, a dar el apoyo que sea necesario para que se cree ese grupo de Euskadi Digital dentro de la Euskal Encounter, para que, pues todo, sobre todo, para aunar a todas las personas que no tienen con quién ir, no porque vaya, que el mundo les haya abandonado, sino porque, bueno, pues es la primera vez, no conoces a nadie, y al final pues quizás pues esa cosa de decir, uy, a ver si me equivoco, a ver cómo funciona esto, bueno, pues siempre parece que es mejor.
O simplemente les apetece ir con nosotros.
O les apetece, pues eso, es en vez de irte con Bob Esponja o llevarte al Pocoyo, pues te llevas a Miquel Carmona, que es parecido, o sea que, exactamente, pues podemos organizar ese grupo. Los plazos, más o menos, ¿tú sabes cómo están los de la Euskal? Porque hay unos plazos para inscribirse y todo eso, quiere decir que tampoco nos podemos demorar en el tiempo.
No, además es que enseguida te puedes quedar sin plaza.
Exactamente.
Porque se llena, o sea, parece mentira, pero se llena.
Exactamente, o sea que si lo pensaste el año pasado, de todas esas personas que el año pasado vinieron a visitarlo y desde arriba me acuerdo que me decían, uy, el año que viene vengo. Sí, el año
allá
que
abajo
viene.
Me siento ahí abajo.
Vamos,
uno de estos.
que vengo, que sí vengo, ¿eh? Bueno, pues la verdad es que hay que planteárselo con tiempo. No vale de nada planteárselo en la última semana de julio, justo cuando ya estás encima, porque no vas a tener sitio. Pero si se hacen las cosas con tiempo y bien, pues siempre hay posibilidades de éxito. Así que lanzamos desde ahora mismo esa propuesta. Si es tu caso, si quieres venir a la Euskal, si te animas y que... Bueno, la información creo que en euskalencounter.org está,
sí,
¿no? En
sí,
euskal.org.
euskalencounter.org o euskal.org, cualquiera de las dos.
En cualquiera de las dos está la información, el precio, que no se andará por los 35, 40, 40 euros.
42.
O 40 y algo.
Ay, no
euros
sé.
Está este año en la inscripción. Bueno, pues,
ay, me suena.
Pues, bueno,
no,
pues...
No, tampoco estoy hablando de memoria y la memoria a veces
ya
falla, pero bueno, creo que anda
pues,
por ahí.
Bueno, pues sencillamente que creamos el grupo Euskadi Digital. Y que bueno, pues animamos a todas las personas que quieran acudir, que sea su primera vez, que quieran ver en qué consiste eso. Yo por lo menos lo digo, y lo digo con toda la sinceridad, que siempre te lo acabas pasando chachi piruli.
Uh-huh.
O sea, que es muy entretenido.
Y conoces
muy
a mucha gente.
Conoces a un montón de gente.
Y si eres
gente,
un friki de estos, ¿qué tal? Que
no,
pues
no.
Dices...
No, escuchan Euskadi Digital.
No escuchan Euskadi Digital.
O sea, esto no es una radio friki. Es que te pensabas, uy, pues tenemos unos cuantos como que sí, ¿no?
Sí, yo creo que unos poquitos, ¿eh? Y dices,
este chico mortal, ¿no? Estás un poco friki, ¿no?
No, seguro que no.
¿No?
Seguro que no, es un chaval bien bajo.
Ah, vale. Bien, bueno, pues ahí está la la propuesta.
¿Y la cómo hacerlo?
¿Cómo hacerlo? Podéis mandar un correo electrónico. Yo creo que lo mejor es por correo electrónico que se ponga en contacto contigo, ¿no?
Efectivamente, yo creo que lo mejor.
Que es lo mejor. Pues ya sabéis, a sl@enredando.net.
sl@enredando.net.
sl@enredando.net. Que va a ser Miquel quien lo va a coordinar, quien va a estar hoy un poquito pendiente de todos y todas.
Hoy, mañana y del resto de los días.
Exactamente.
También.
O sea que si tienes interés en acudir a la Euskal Encounter, te encuentras más solo que la una o más sola que la una, y dices, oye, pues ¿con quién puedo ir? Pues mira, con estos chicos de Euskal Digital que parecen majos y tal, pues mira, pues ya está.
Bueno, pero vamos a hablar un poquito de plazos, porque no me van a llegar correos aquí
plazos.
A finales de...
¿Cómo estamos de plazos, Miquel?
Yo creo que...
No, tú no crees, tú no, lo buscas.
Lo busco.
Para eso tienes ordenador delante, bueno. Tenéis ordenador de colaboradores que con tanto gusto os hemos puesto para que no ya estéis mirando a la pared.
Ya ha costado.
No, ya exageraos, hombre. Pero sí, con el 386 que tenéis antes os iba estupendamente, mira que sois pedigüeños, ¿eh?
Es al punto de RG... Euskal 18 este año, mira.
Ya, el mayor de edad.
Ajá. Euskal.org perfectamente. Entras, te redirige a euskalencounter.org.
Vale, pues ya está. Entonces, pinchamos en donde hay que decir asiste.
Uh-huh, sí.
En asiste, cómo llegar las coordenadas. Bueno, es del jueves 22 hasta el domingo. Es. 25 de julio.
De julio.
De 22. No. Hombre, no es necesario tampoco que estés todos los días, ¿eh? Uh-huh. Y que puedes dormir en tu casita.
42 euros.
Y todo
4.096 puestos de ordenador.
Lo mismo, ¿no? Uh-huh. Es igual que el año pasado. 4.096.
Sí,
igual.
Por adelantado. Reservas abrirán el 17 de febrero.
¿Dónde está, pues, ¿dónde está el...?
Inscripciones abiertas, más información.
Perdone usted, ¿dónde ve el precio? ¿Acreditación?
Yo veo el
¿entradas
precio,
de día?
Abajo, de este año dispondremos de 4.096 y debajo el precio de la entrada será de 42 euros y realiza el pago por adelantado.
Uh-huh.
Igual estamos viendo páginas distintas.
Ah, no, está, si está en la portada. Está aquí mismo, hoy tienes razón.
Hay que bajar un poquito, ¿eh? Tú sabes una cosa que se llama barra de desplazamiento, que...
Las reservas se abrirán el 17 de febrero, miércoles, sí, a las 5 de la tarde.
Ya están abiertas,
o sea que ya sabemos que...
Puede quedar, efectivamente. El tema es que hay que intentarlo hacerlo con cierta premura, o sea, no dejarlo para el último momento.
Vale.
O sea que yo creo que podemos establecer nosotros el plazo.
Yo creo recordar que hacia la segunda quincena de abril ya se empieza a llenar, ¿eh?
Por eso, yo
o
creo
sea,
que
estamos,
ahí
estamos.
Estamos
en fechas, ¿eh? Ahora.
Sí.
Bueno, pues ahí queda esa propuesta. O si tenéis interés...
¿Ponemos fecha tope?
Yo creo que cuanto antes. Mediados de abril.
Mediados de abril.
15 de abril.
¿En qué cae eso?
15 de abril, mira, día de Enredando además.
Ah, mira, pues el 15 de abril, día de Enredando, como último día de como con posibilidad de apuntarse.
Sí, que no es que Miquel Carmona sea así de borde, es
no,
las plazas vuelan, ¿eh?
Se nos quedamos sin sitio, es que si esperamos más nos quedamos sin sitio. Y hay que reservar, hacerme un ingreso para que yo... Porque claro, el que organiza el grupo tiene que pagarlo de todos y lógicamente...
Exactamente, pues Miquel Carmona pagará lo de todos, no hace falta que le paséis el dinero.
No, de eso nada. Son 42 euros cada uno.
Oye,
y es una pasta.
Pero hombre, la generosidad no entiende dinero.
Sí, sí. Bueno, pues entonces no hay problema. Tú me das a mí el dinero y yo pago por todo sin problemas. Generoso.
Bueno, poniéndonos en serio. Bueno, pues eso, vamos a dejar hasta el 15 de abril, pero no más, ¿eh? No más, porque de verdad que ya iremos hablando en estas semanas cómo van las inscripciones.
Y gente que tengáis trabajo, eso, ir guardando de días de vacaciones para esos días del 22 al 25 de julio.
Exacto.
O sea, ir hablándolo con vuestros jefes. Oye, esos días, a ver si tal.
Que me
va a poner malo y tal.
El puente, ya se sabe y tal, ¿no?
Sí, el acueducto.
Pues ya está.
Este año además es el domingo, ¿cae el día de fiesta? ¿O?
A ver, vamos a coger el calendario. Vamos a ver en qué cae.
Sí, madre mía. Siempre coinciden en el puente de Santiago, pero este año igual ha caído el domingo.
No hay puente.
Claro, ha caído el domingo.
No hay puente.
El día de Santiago es el 25.
No hay puente este año.
No, este año no hay puente, ¿no?
Bueno, pero es igual, esas son las fechas. No es necesario, está abierto desde jueves a domingo, pero que no es necesario ni obligatorio estar todos los días.
No, cada uno lo que pueda.
Exactamente, o sea, que puedes estar, pues uno...
Se puede dormir allí.
Exacto.
Eso sí, hay que llevarse cada uno el equipamiento para dormir, colchones, tiendas o lo que quiera.
Bueno, y también paralelamente, si queréis que hablemos un poquito de la Euskal acerca de la organización y cómo funciona... Se lo comentáis a Miquel por correo electrónico también, sl@enredando.net, le enviáis un correíto y decís, oye Miquel, que nos cuentes un poco en la radio cómo va esto de la Euskal. Y Miquel, con tanto gusto, además con todos sus años de experiencia en la Euskal, pues os contará los pormenores. Y además, pues sí, de participantes, de luego tiene más experiencia del que yo, porque abajo en el ruedo, pues sí que he estado, pero yo de gorroneo más que de participante.
No, tampoco, también has estado, hombre, no... Sí. Digas eso.
Sí, hombre. Estado de ocupa. Vamos.
Y bueno.
Venga, pues vamos ya a los contenidos de hoy.
Vamos a los contenidos de hoy. Muy bien. Tenemos mensajes del foro. El foro que está en Enredando, www.enredando.net. Uh-huh. Un mensaje tenemos aquí de Zorro. Zorro que nos dice lo siguiente. ¿A quién le gusta el navegador de Chrome? Hola, comenta Zorro en este mensaje. Esto es una sugerencia para que comente Mikel en su sección de software libre, tanto en Enredando como en El Guardián, ya que trata temas de privacidad. Bueno, de momento vamos a hablarlo en Enredando, que porque está en la página web de Enredando. Desde que probé el Chrome de Google me sorprendió con la rapidez con que carga este navegador. Porque un navegador no solo debe ser rápido en la navegación por las páginas web, sino que desde mi punto de vista debe ser también rápido en iniciarse, ya que multitud de programas nos aparecen enlaces que nos gusta pinchar y ver el contenido de ese enlace de forma rápida, correos electrónicos, etcétera. Pues bien, la pega que le pongo yo al Chrome, sigue diciendo Zorro, es la recopilación de datos exagerada que hace de Google, echando por tierra todos mis principios de privacidad.
Qué raro. Qué raro, ¿no? Que el navegador de Google recabe datos.
Hombre, yo no lo veo tan raro, siendo Google quien es.
No, por eso, el qué raro tenía comillas, ¿no las has visto?
No las he visto, ¿no? Ahora estoy... Ya te digo que es que hoy estoy un poco espeso de todas maneras.
Bien.
Ahora, no me andes con sutilezas.
No te preocupes, ahora echamos un poco de disolvente y te diluyo enseguida.
Sí, estoy un poco espeso, sí. siguiendo con el mensaje... la recopilación de datos exagerada que hace Google, echando por tierra todos mis principios de privacidad. Aparte de que no todo el código de Chrome es abierto, aunque sí lo es el proyecto Chromium. Pues bien, indagando y buscando me encontré con el Iron de SRWare, que es el hermano gemelo de Chrome y que es también fruto del proyecto Chromium, con la salvedad de que sí, este sí es software libre y no perdemos ninguna de las ventajas de rapidez de Chrome. Yo es el que uso desde hace ya algún tiempo, y abajo os dejo los enlaces del artículo que escribí sobre él con la comparativa de funciones de Chrome, donde podemos descargarlo con su código fuente. Bueno, pues yo no conocía este navegador. En principio solamente existe versión para Windows. La página es una página que está en alemán. Dice esto también, dice, por cierto, se me olvidaba, esto está totalmente en español, aunque su web sea en alemán. Es en alemán la web, pero tiene un enlace que lo puedes poner en inglés. Y el navegador te lo descargas y una vez que lo instalas ya puede aparecer en castellano. Uh-huh. Es versión para Windows, es software libre totalmente. La versión que está disponible es para Windows. Y sobre todo, pues la ventaja que tiene es el tema de la privacidad que tiene, que no tiene Chrome. La falta de privacidad de Chrome pues la han eliminado en Iron, ¿no? Por ejemplo, pues eso, si te gusta cómo funciona Google Chrome pero tenemos dudas en cuanto a las políticas de privacidad de la empresa, pues podemos probar Iron, que es una modificación de la aplicación que elimina algunas funcionalidades relativas con la información de usuario que se envía a Google. Iron, pues es eso, una versión de Chrome desarrollada por la compañía SRWare. El código que se utilizó fue el de Chromium, pero se han quitado algunas cosas. En esta versión no existe una única identidad de usuario, tampoco se envía información específica de un usuario a los servidores de Google. No se brindan mensajes de error alternativos y la información sobre el cual desde la aplicación tampoco se envía a Google. Además, se ha quitado la funcionalidad de actualización de Google llamada Google Updater. Funciona en Vista y en XP y es exactamente igual a Chrome, al menos desde el aspecto visual y de funcionamiento. Uh-huh. La página de descarga, hemos comentado ya que está en alemán, también hay posibilidad de verla en inglés con la banderita de un icono con la forma de la banderita, y bueno, es bastante sencilla. El dominio es www.srware.net. Y bueno, la página es algo más larga, pero buscando en nuestro buscador favorito SRWARE y luego Iron, y latina Ron, Iron, pues de los primeros resultados que nos van a aparecer, pues va a estar el acceso a esta página, ¿no? Y también, bueno, os quería comentar que la forma de descargas este programa, la página y el sitio de descarga lo vamos a poner en el portal de Enredando, pues para que cualquiera que lo desee pues pueda descargarlo y instalárselo. Si eres usuario de Chrome, pero nunca te ha convencido mucho de la política de privacidad que tiene Google, pues puedes quitarte Google Chrome y poner Iron en su lugar. Y bueno, vas a tener muchísimos menos problemas. Comentan en la propia página que es una versión todavía bastante inicial, con lo cual pues puede tener algunos problemas, pues que es una versión pre-release o algo así, eso por lo que leo por aquí, o sea, no es definitiva, es todavía, no es, es más que una beta, pero todavía no es la definitiva. Y bueno, supongo que irán sacando futuras versiones pues más estables y más probadas. Pero bueno, por lo menos ya sabes que no tiene esos problemas de en cuanto a la falta de privacidad o el envío de esos datos que hace hacia Google, que igual pues no te interesa que se envíen.
Uh-huh. Bueno, pues ya vemos que lo de la privacidad es una constante, ¿eh?
Pues sí, la verdad es que sí, porque...
Y muchas veces, al final, no sé quién lo comentaba esta semana, creo que a raíz de una noticia en Twenty, que la primera sensación cuando estamos en la red social o en un sitio en internet de este tipo, pues lo primero que se tiene es iba a decir extraña, ¿no? ¿Cómo se dice? Confusa me sale, ¿no? Pues cuando tienes una sensación de seguridad, pero no es real. O sea, quiero decir que
una falsa.
Una falsa, eso es.
Sensación de seguridad.
Eso es. Sí, sí, que tú crees que ahí tienes mucha seguridad y tal, y realmente no es así. Entonces, bueno, pues eso sí que es importante corregirlo, ¿no?
Sí, sí, bueno, sobre todo pues porque no es porque vayamos a hacer nada que nosotros no queramos hacer, sino simplemente pues nos puede interesar que tenemos que protegernos de nuestra privacidad, ¿no? Y no nos puede interesar pues que ciertos mensajes le lleguen a una empresa que tampoco sabemos el uso que va a hacer de ellos. No es nadie así, en principio, capacitado, los que entre comillas tendrían derecho, que también es entre comillas, esas comillas las marco yo porque quiero que sean entre comillas, claramente, pues puede ser pues policías o jueces o tal, que podrían llegar a tener derecho a ver nuestra información si hemos hecho algo malo, si se presume que hemos hecho algo malo, que tampoco, o así porque sí, tampoco tendrían derecho. Para eso yo creo, para estas cosas, yo creo que tenemos una herramienta importante en... por lo menos en nuestro país, que es la Agencia de Protección de Datos, que yo creo que en estos casos debería de ponerse un poquito las pilas, ¿no? Y estar ahí y exigiéndole un poquito a Google, pues que esa recopilación de datos, pues sea lo menos... con fines estadísticos, que sea lo menos personalista posible, que no identifique al usuario pues con nombres, apellidos, que sean un poquito datos estadísticos. Bueno, eso en un momento dado, si son anónimos, si se anonimizan esos datos y simplemente son unos datos que forman parte de una estadística, pues podría ser entendible, pero si ya va con nombres y apellidos y con IPs y cosas por el estilo, eso ya entra dentro de nuestra privacidad, que eso debemos protegerlo. Los primeros nosotros mismos, los demás también, pero nosotros tenemos que ser los primeros en preocuparnos de nuestra privacidad.
Pues desde luego que debe ser así, ¿no? Debe ser de ese modo, ¿no? Hay que vigilar. Venga, vamos a por otra consulta.
Vamos a por otra. A ver, seguimos en el foro. Seguimos intentando llegar al final de la sección también. Y en el foro tenemos un mensaje de quién es este mensaje, ya me he perdido. Es que aquí está.
Es verdad, si la culpa es tuya, te empeñas en hablar. Mira que iba yo a contar lo de la Euskal y te has empeñado en contarlo tú.
Es que así, yo soy así. Es masoquismo puro ya lo mío. Sigamos, en un mensaje del foro en el que Nocturne... Es que también nuestros oyentes se ponen unos nombres.
Unos nicks
en los foros que vamos.
No, bueno, pero oye, cada cual tiene libertad de poner el que quiera.
¿Cómo pronuncias tú esto? Nocturlh. Nocturlh.
Nochulu.
Nochulu tampoco, porque no tiene ninguna U al final, o no sé.
Bueno, ya te diré porque me parece que he leído ese nombre y tiene una pronunciación así parecida.
Muy difícil, sí. Bueno, pues saludos para Rafa, Miquel y, ¿por qué no?, a Mortanauta.
¿Y quién es el que nos manda los saludos?
No, esta persona que se llama algo así.
Sí.
Soy oyente desde el terremoteado país de Chile
Hombre.
Mis preguntas, eso está, dice en el mensaje. Si yo puedo realizar una obra audiovisual con música bajada de Yamendo u otras páginas basadas en Creative Commons sin ánimo de lucro, lo puedo hacer libremente, pero si quisiera comercializar la música en algún tipo de producto, o un videojuego, o uno, o un cortometraje, o videoclip, etcétera, ¿cuándo empiezo a pagar por los derechos de la misma? ¿Me pongo en contacto directo con el artista? ¿Es obligación adquirir algún plan como el que se ofrece en Yamendo Pro? ¿Hay organismos tan inquisidores como vuestra SGAE en Latinoamérica? ¿O tiene que ver con las sociedades de derechos de autor de cada país? Sería interesante que hablaran de estos temas en el programa o que entrevistaran a alguien que nos contara la experiencia sobre estos menesteres en su país. Un gran abrazo desde Chile.
¡Ánimo, Miguel! Bien.
Bien. Amigo, por favor, ponte otro nick más sencillo.
Miquel, cuando tengas que decir su nombre, trago de agua antes. Ya verás cómo ayuda.
Gluc.
A ver, echa el trago de agua. Vas a ver. Ahora pronuncia su nombre, ya verás qué diferencia.
Noctulum.
¿Ves? Es otra cosa.
Bueno, pues estábamos hablando de... ha tocado este oyente, que ya no me atrevo a decir el nombre otra vez.
No, porque no te queda agua.
No me queda agua ya. Ha tocado un tema muy interesante, muy importante, que es el tema de las licencias libres, licencias Creative Commons, que portales pues como pueden ser Manatún, Yamendo y otras muchos más, pues ponen a disposición de cualquiera que quiera escucharlos, pues... la posibilidad de descargarse esta música, en principio sin pagar por ella, y dependiendo de qué licencia ha utilizado el autor, porque las licencias Creative Commons hay una gama de posibilidades de que uno pueda, un autor pueda seleccionar lo que quiere que puedan hacer los demás con su obra, en principio, pues puede dejar una serie de opciones, y claro, dependiendo de qué. La licencia, porque en la licencia Creative Commons no es una única licencia, es un conjunto de licencias que tienen diferentes restricciones. Puedes dejar libres unos derechos y proteger otros, dependiendo del deseo del autor, por supuesto.
Hombre, lo que es muy extraño, la licencia lo permite, pero lo que sí que suena complicado es que alguien quiera sacar un provecho comercial de una obra y que su autor se lo deje libremente para que haga negocio, gane dinero y el autor no gane nada.
Sí, es un poco extraño.
Eso
pero
es extraño.
Es extraño, pero la licencia lo permite. O sea,
se permite, pero sí que suena extraño. Sí,
sí, pero bueno... Cada autor es libre luego de elegir la licencia, dentro de las licencias Creative Commons, de elegir la modalidad que
prefiera.
Sí, porque
puede, por ejemplo, no querer cobrar y simplemente querer ver su autoría, es decir, que en los créditos se muestre su nombre,
por ejemplo,
con lo cual ya es una buena publicidad.
Por ejemplo,
es decir, sí, dependiendo en qué montajes o en dónde se utilice, pero puede que sea una forma de darse, de publicitarse ese autor.
Darse a conocer o tal,
exacto.
Que puede ser más interesante en algunos casos.
No cobrar esos derechos al cambio de la publicidad que pueda hacer.
La publicidad que puede hacer, pues si es algo que va a tener cierta relevancia o cierta importancia, pues que va a llegar a mucha gente y que luego eso va a redundar en fama y prestigio para el autor de la música, ¿no? Pues efectivamente pueden darse muchos casos. En principio hay que fijarse qué licencia de las de Creative Commons se tiene esa música. Han hablado de varias cosas. En principio han hablado de Yamendo, de Jamendo, y voy a comentar la página web, que es www.jamendo.com. Bueno, y en castellano con barra ES, pero bueno, en principio www.jamendo.com o Yamendo, bueno, es con J, es Yamendo, pero con J. Y ahí tenemos la posibilidad de elegir pues música, algunos artistas, tenemos la posibilidad de escuchar una serie de temas ya elegidos por ellos, de manera que nos permite escucharlos por temáticas, pues queremos música rock, música pop, instrumentales solamente, y te van eligiendo ellos una serie de su lista, porque ya las tienen clasificadas, y tienen la posibilidad de escucharlos pues como tú prefieras. Estamos hablando solo de escuchar mediante streaming. Si ya queremos hacer uso de esas músicas, pues ya hay que entrar en qué tipo de licencia tenga esa canción en concreto que queremos utilizar. Y hay otra página muy interesante, que es es.creativecommons.org, que esta es bastante difícil porque tiene dos M's por ahí en medio y la voy a deletrear. es.creativecommons, o sea, es que se deletrea C-R-E-A-T y latina V-E-C-O-M-M-O-N-S. cmoms.org.
¿Cómo has dicho commons?
C-O-M-M-O-N-S.
¿M-M-O?
M-M.
¿Has dicho M-M-O?
M-M y luego O.
No, pues eso, ¿pero cómo es?
M-M y luego O.
¿M-M-O?
No, te pues vete al baño.
Pues eso.
No, no, no. Sea, yo dicho... no lo he dicho, ha sido tú.
Yo te he entendido algo que M-M-O.
Bueno, en cualquier caso, este enlace va a estar en el portal de Enredando, que ese no es ni que tiene ninguna M de más por ahí.
Achis. Achis. Ay, 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 socorro. Acabo de salvar a la audiencia de un bote estrepitoso de Miquel Carmona que...
Lo siento, pero es que estoy...
Miquel, en la radio suele haber delante tuyo un botón que pone tos, que es para cuando te haga tos, al pulsarlo cierras el micro. Lo que pasa es que nosotros lo que no tenemos es el botón de estornudos. El de tos podríamos ponerlo, pero el de estornudos... ¿Qué hacemos con un estornudo?
Pues intentar apuntar por otro lado.
Eso digo yo. Bueno, pues yo lo que le aconsejo a este oyente, que luego Miquel nos va a decir su nombre, llena el vaso de agua, no sé, yo creo que lo primero es localizar una canción que te guste. Ahí, que me pierdo.
Adiós.
Una canción que te guste, es decir, que digas, bueno, pues este tema me gusta para usarlo en un montaje. Uh-huh. Y seguidamente, pues en la página web donde lo has descargado, donde lo has conseguido, busca la parte de licencia y comprueba a ver qué tipo de licencia tiene. Si usas Yamendo, si usas alguna de las plataformas pues que ofrece mayoritariamente música libre, pues puedes ahí comprobar en qué se basa, ¿no? Uh-huh. Y los usos que puedes darle. Porque claro, hay licencias de todo tipo y cada una va a ser de una forma, con lo cual pues una vez que localices a una, pues investiga en su licencia y ponte de acuerdo y habla con el autor y sí, pues que en muchos casos simplemente con que llegues a el acuerdo con el autor es suficiente, o sea que no...
Esto básicamente tiene cuatro tipos diferentes, las licencias Creative Commons. Hablan de reconocimiento. Reconocimiento se refiere a que en cualquier explotación de la obra autorizada por la licencia hará falta reconocer la autoría.
Eso es prácticamente todas, claro.
Sí, todas, prácticamente todas. No comercial. El no comercial es que la explotación de la obra quede limitada a usos no comerciales.
Eso es, pues que
si la
autor...
quieres usar para usos comerciales y está como no comercial,
no puedes ni pagando ni sin pagar. O sea, no tiene previsto el uso comercial.
Eso es, sí. Sin obras derivadas. Quiere decir que la autorización para explotar la obra no incluye la transformación para crear una obra derivada, hacer versiones.
Vamos, que si tú tienes un track de un minuto y quieres usar 20 o 30 segundos, pues como que no puedes.
También eso.
Porque eso es una obra derivada.
Y también otra de las posibilidades es compartir igual, en que la explotación autorizada incluye la creación de obras derivadas siempre que mantengan la misma licencia al ser divulgadas.
Vamos,
o sea, que lo que creemos nosotros tenemos que compartirlo con la misma licencia.
Eso es, que si la música que has conseguido es libre y su autor no te va a cobrar nada, te piden que tu trabajo sea también libre y que no cobres nada.
Efectivamente, eso es.
Pues ahí está, explicado así con ejemplos prácticos. Muy bien, pues muy interesante esta consulta. Bueno, las GAE yo creo que sí existe en Chile, yo creo que existe con otros nombres en todos los países, está en todo el mundo. O sea,
yo creo que sí, lo de las entidades de gestión de los diferentes países, la verdad es que no controlo mucho. En el foro han hablado de la RIA, pero bueno, yo creo
las
que
más famosas, pero
esa es norteamericana, creo. No creo que
sí, la RIA es norteamericana, pero en Latinoamérica hay otra seguro.
Yo creo que no está, pero bueno, eso habría que... pues que investigar un poquito a ver quién hay por ahí en pues eso en vale. cada país. Y bueno, de todas maneras, en las entidades de gestión, si vamos a estos portales de música copyleft, música libre, podríamos denominarlo también, ahí yo creo que la mayoría de los autores no están afiliados normalmente a ninguna entidad de gestión, con lo cual no nos afectarían esas entidades de gestión.
Exactamente, eso es. Ese es el asunto fundamental. Entonces yo lo que le recomiendo a este oyente, ¿cómo decías que era su nombre?
Que no eres bueno, Rafa, que no eres bueno.
Venga.
No chum.
Bueno, pues lo que le recomendamos es lo que he dicho yo antes. Pues cuando encuentres un track, una canción, que digas, me mola, que digas, pues la quiero usar.
Primero, mirar la licencia.
Mira la licencia, compruebas eso, te pones en contacto con el autor. Oye, ahí. Quiero hacer un montaje, voy a usarlo para un vídeo, para un no sé qué, para un tal, le cuentas tal. Y bueno, pues hablando...
Y luego quiero hacer con ese vídeo, con eso tal, esto también.
Eso, y luego me quiero forrar. Y si es que me forro, porque lo voy a poner en YouTube y no sé si voy a ganar un euro. O sea que ya está.
Claro, es que depende de lo que quieras hacer con ello. Y ahí pues entráis en la negociación.
Bueno, pues ya está explicado y al tiempo se nos acaba, Miquel.
Se nos acaba el tiempo ya. Sí. Bueno, bueno, pues nada, nada. Se nos ha acabado.
Se nos ha acabado. ¡Ay, ya no me queda más tiempo!
A mí se me está acabando el tiempo de estar aquí. Tengo que volver a la enfermería no, ya mismo.
Mira el reloj cómo va. Bueno, bueno. Pues vamos a recordar, como siempre, que estoy gracias al GLUB, la asociación en Vizcaya de Genius Linux.
Está en la dirección www.glub.biz.
Vamos a recordar en una ocasión más las formas de contacto. Si queréis poneros en contacto con esta sección, podéis hacerlo a través de las siguientes formas. ¿El correo electrónico?
Sí, la dirección es sl@enredando.net, sl de software libre. Y ahora también, si quieres apuntarte para la Euskal, puedes utilizar esta misma dirección de correo electrónico.
Eso era lo que iba a decir yo.
sl@enredando.net.
Ya sabes, todos los asuntos de la Euskal se lo enviáis a Miquel. sl@enredando.net. Incluso, hola Miquel, podéis empezar el mensaje. Hola Miquel, ya directamente. También podéis participar ya para cualquier consulta a través del foro de Enredando.
El portal de Enredando es www.enredando.net. Nos vamos al menú principal, que está a la izquierda. La tercera opción es Foro Enredando y el foro está en tercer lugar y se llama Software Libre GNU Linux.
Y por último nos queda el buzón de voz de Enredando.
A mí me queda poco ya, el buzón de voz.
No te preocupes, ahora te hago un boca a boca y verás cómo te resucito.
No, por favor.
Que sí, sí.
Llamar, por favor.
Que sí.
Para que Rafa no lo haga. Hombre, llamar al 94-483-3010.
Hombre, no serás escrupuloso, esas cosas vienen bien. Yo no sé por qué, a todo el mundo que le hago un boca a boca sale corriendo luego. O sea, que
a todo el mundo que quieres hacer
todos se dejan, sí, pero sí, luego corriendo.
Yo creo que no.
O sea que yo creo que es un buen remedio porque funciona.
Que me voy para la enfermería otra vez.
Pues Miquel, que te mejores.
Hasta la próxima.
Enredando, la informática que se escucha.
Así ponemos ya el punto y final a esta edición de Enredando, la número 342. Solo me queda desearte que pases una buena semana, unos buenos 7 días, y desde luego, pues felicitar, mandar un sorionak bien fuerte a todos los aitas, a todos los padres que nos estén escuchando. Ya sabemos que solo es un día de fiesta, pero hay que disfrutarlo al máximo. Enredando volverá en 7 días, ya sabes, los jueves a las 7 de la tarde, los sábados también a las 12 del mediodía, aquí en la sintonía de Euskadi Digital, para hacerte buena compañía, y durante toda la semana, ya sabes, en enredando.net, en www.enredando.net. Lo dicho, que ha sido un placer, que en 7 días nos volvemos a escuchar. ¡Agur!